Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de... Bueno, podemos escoger.
¿De quién es ese?
Egan Bernal.
Sí.
Podemos escoger a Yuriorkis Gamboa.
Sí.
A J.T. Realmuto. A Max Verstappen. A Kyle Schwarberg. A Alexei Collao, otro boxeador cubano. A Steven Strasburg. A Jordan Álvarez. Ustedes se cojan. Hay muchos héroes en la jornada de anoche.
El 12, ¿no?
Podemos escoger a Mayweather Jr., que le acaban de dar un puesto ahora, que es el entrenador del equipo chino de boxeo, que va a pelear contra los americanos.
Yo pensé que tú ibas a presentar a Rafael García Toledo, que se cogió unos días de descanso y vino con sus niños. Eso es historia. ¿Era suacito?
Sí, claro que sí. Por supuesto, por supuesto.
Como dice, bueno, estoy un poco preocupado.
Sí, me preocupa. No, lo que te perdiste.
Te dije que presentaras, que presentaras. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Dame genia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Delfín Coca de la Cruz.
¿Dónde nació este muchacho? No naciste en Fomento, ¿no? Naciste en Santa Clara, pero no sabe pueblo. ¡Qué fenómeno! Sí.
Me acompañan en el estudio, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Vale, parece un billete de $100, Rafael, ¿verdad, hoy? ¿Viste qué bien que está Guajiro Peña?
Rafa, se le extrañó. Qué bueno que está por acá nuevamente uniéndose a nosotros.
Yo le extraño a ustedes. La verdad que estaba en el médico y quería llamar para meterme en el programa.
No, y la gente de ahí en Jalía preguntaba, ¿dónde está Rafael Guajiro? ¿Qué pasa? Digo, no, está descansando, viene el lunes ya con todos los hierros.
Descansando, eso no fue lo que
sí,
tú
no,
me dijiste.
Porque las Olimpiadas, cuando se dan las Olimpiadas aquí, el que los da, ¡uy, que voy!
Es que el Guajiro debería de dar la sección olímpica.
Sí.
Eso es lo que yo pienso, Guajiro. ¿Por qué no da la sección olímpica tú? Es más, te la voy a designar. De ahora en adelante, si no está Rafael, tú vas a dar la sección olímpica.
Pero mira, yo voy a presentar a este.
Ok.
Hay un muchachito que nació en Barranquilla, Colombia, y vino aquí de refugiado huyéndole, no sé qué, a las vacas, los toros, lo que fuera allá en Barranquilla. El suavecito González.
Ay, hola. Él no nació en Barranquilla, se crió allí, pero nació en Bugala Grande.
Señor.
No sabes dónde queda eso.
No, pero sí sabe dónde está Bucaramanga.
Hay Buga y Bugala Grande. Lo interesante de Colombia es que Bugala Grande es más chiquita que Buga.
Sí, señor. Yo pienso que hiciste... Yo pienso, sinceramente, no, serio, yo hablo de eso... Bobería mucho, pero esto es serio. Hiciste bien salir de ella, ¿ok?
Okay, está bien, viene muy chiquito, ¿qué te puedo decir?
No,
mi padre salió donde hay.
Los comentarios del Guajiro Feña no refleja el punto de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados Unidos.
No, ni el de Ucrania.
Gracias, Pepe. Gracias, Pepe.
Antes de que llamen al embajador de Colombia, Washington, y le pregunten cositas. Muy bien, ahora vamos a pedirle a Mr. Coca que nos ponga el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Están a punto de comenzar o están comenzando varios partidos en este momento. Los Bravos de Atlanta en Washington contra los Nacionales, Dallas Keuchel y Patrick Corbin. Y acaban de recibir los Nacionales malas noticias. Max Scherzer fuera por 10 días adicionales. Además de los 19 que se perdió ya este mes. Además de los 10 que se perdió hace 2 meses y además de los 10 que se perdió hace 4 meses, por cuarta vez este año, Max Scherzer a la lista de lesionados justamente cuando Washington está luchando por clasificar a la postemporada. Pero así es la vida. Arizona estará aquí mismo en la capital del sol, en Miami. Ese partido está a punto de comenzar. Merrill Kelly contra Caleb Smith. Piratas de Pittsburgh en Cincinnati, los Piratas pasando por una pésima racha. Jordan Lyle contra Sonny Gray. A las 8:15, Toronto en Kansas City, Thomas Panone contra Brad Keller. A las 8:40, los Dodgers en Denver contra los Rockies, Kenta Maeda y John Gray. A las 10 de la noche, Detroit en Los Ángeles contra Angelinos, Jordan Zimmerman y Jaime Barria. Y por último, a las 10:10, Baltimore en San Diego. Todavía no sabemos quién va por Baltimore contra Chris Paddock. Eso es todo por hoy. No hay muchos partidos.
¿Y tú no vas a presentar los que fueron los más valiosos la semana?
Correcto, aquí los tengo.
Dilo. Oye, tú sabes que Kenta Maeda me llamó por teléfono.
¿Quién?
Kenta Maeda, para pedirme la dirección de Pepe Lacayo. Ajá. Dice que lo iba a esperar con un bate afuera. Le tiene un odio, dice.
¿Por qué?
Porque el apellido de él, Maeda, Pepe lo dice al revés.
Siempre. Ah, ya.
Ustedes no se dieron cuenta que tuve que hacer una pequeña pausa para leerlo bien. ¿Ok? Para, sí, mira, Carrillo pone la cara. ¿Tú sabes, Carrillo, cómo es la cosa? Así que, pero tengo que poner mucha atención para no decir otra cosa.
Siempre que siempre que Pepe dice el nombre del tipo, sale con olor a ácido úrico.
El dominicano Nelson Cruz, bateador designado de los Mellizos de Minnesota, fue seleccionado jugador más valioso de la semana en la Liga Americana. Batió promedio 414 con promedio en base 485. 10 carreras anotadas, 12 hits, dobletes, 7 jonrones, 13 carreras impulsadas, 3 boletos en 7 juegos.
Menciona el otro que
sí, pero espérate, no podemos dejar afuera. No podemos,
casi idéntico.
No podemos dejar afuera que este dominicano jonroneó en 5 partidos seguidos entre el 22 y el 26 de julio, que es una de las cosas más importantes que realizó durante la semana que pasó, Pepe.
Correcto. Y Paul Goldschmidt, seleccionado jugador más valioso de la semana, en el viejo circuito, oigan esto, batió 345, 10 hits en 29 turnos al bate, 9 carreras anotadas, 6 jonrones, 13 carreras impulsadas, 2 dobletes y slugging de 966.
Sí, paró ya.
Es la tercera vez que se gana. Es la tercera vez, Pepe, es la tercera vez que se gana este galardón y la primera desde la temporada pasada para este
Paul Goldschmidt.
Sí, señor.
Así es,
sí.
Y otra cosa, los dos equipos, el equipo de San Luis y los Cubs han empatado en primer lugar los dos, así, y van a jugar una serie de 3 juegos.
Sí, vamos a ver qué pasa ahí. Sí. Oye, Filadelfia consiguió a Jason Vargas, un conocido nuestro aquí de Miami, en un cambio que hizo, y mandó un mollito, un catcher jovencito, esto... para donde estaba Jason Vargas en los Mets.
Sí, de los Mets a los Phillies.
Ajá. Bueno, Jason Vargas empezó a jugar con Miami, tuvo un tiempo, como es natural, el equipo de los Marlins no tuvo paciencia, lo dejaron, ya es un veterano, tiene 36 años, pero este año tiene 3.34 en este momento, ganó 6, perdió 5. Hasta empezó a regular, pero están en 3.34 de promedio de carrera limpia, en 12 aperturas, es absurdo, y se mantiene ahí y luce muy bien todavía. Esto, como muchos de los pitchers y otros jugadores que los Marlins dejaron, después se convirtieron, si no en estrella, en buenos jugadores, esto, y se quedaron. Ahora, por cierto, cambiaron a Romo, el cerrador que tenía, que le estaba, tenía tres puntos y pico de...
El mexicano.
Sí, estaba haciéndolo demasiado bien y lo cambiaron.
Muy bien, por si acaso se lo perdieron anoche, el novato cubano de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, conectó 2 imparables, su jonrón número 12 de la temporada, suma 36 impulsadas, batea promedio 333, anoche negoció 2 boletos, tiene averaje en base de 415 en triunfo sobre los Cardenales de los
Eso
Astros.
Eso de las bases es lo que le va a ayudar a él, porque le están pichando mal, y entonces coger bases... Y para seleccionar cuando usted, vamos a suponer que está entre ahí dos, y va a buscar recta, ¿no? Bueno, la situación de juego. Anoche nosotros pasamos un susto con Chama, por poquito se fastidia el juego.
Sí, pasamos
hicieron
tremendo
dos carreras que, tirando cambio, y tuvo que apretar y sacó a ponchando con 99 millas, que es su lanzamiento, ¿no?
Pasé este susto tú, que eres de los Yankees.
Y ganaron uno de milagro.
El único que pasó susto aquí eres tú, porque eres yanquista. El resto de la gente, bueno, lo siento mucho, lo sentimos por un chamba, pero esto, la gente gana y pierde.
No, claro, no, siempre no puedo venir ponchar tres, una cosa lógica, claro, pero no, el tipo que le dio hit le metió para el left field. No le dio bien, pero lo empujó dos carreras.
Y tú pasaste un susto porque pensaba que los Yankees iban a perder.
Así mismo. Así
no
mismo.
Sé si ustedes hablaron de esto, como yo soy recién llegado en este lugar. Esto, la Liga Independiente, la Liga Atlántica Independiente, ya decidió usar el conteo de boles y strike con la computadora por el resto de la temporada. Que habían dicho que era para el juego de las estrellas, pero yo escribí un artículo ya hace por lo menos 6 meses en que dije que la organización de Grandes Ligas tenía un acuerdo con esta gente para que ese sistema de contar boles y strike y otras cosas que hace también, que desarrolló y pagó el equipo, la organización de Grandes Ligas, esta gente lo usaran y lo probaran para la Grandes Ligas. Y hay un escrito aquí que dice que ellos están probando eso para la Grandes Ligas. No sé por qué dijeron que lo iban a usar nada más para el juego de las estrellas, porque eso nunca fue así. Hay un contrato firmado para eso.
Muy bien, por si acaso se lo perdieron anoche el novato bueno, ya le dije la noticia a Jordan Álvarez.
Sí.
El derecho veterano de los Nacionales, Steven Strasburg, ganó su número 14 de la temporada. 7 entradas completas, 2 hits, 1 carrera, 0 boleto, 9 ponches, frenando a los Dodgers de Los Ángeles. No es cualquier pitcher que hoy en día los margina de esa manera. Es más, las 3 carreras que hicieron fue después de que se fue Steven Strasburg. Así que los Dodgers, comprobando que el buen picheo en cualquier día les puede ganar, Guajiro Peña. Jardinero de los Cachorros de Chicago, Kyle Schwarber, jonroneó 2 veces, conectó 3 hits, impulsó un total de 7 carreras. Anotó otras 3 en aplastante triunfo divisional sobre los Cerveceros de Milwaukee, 11-4. Y el Guajiro dijo, no, eso lo hace cualquiera, 7 carreras impulsadas en un partido.
Tú sabes que esas 7 carreras son pato récord. De la segunda base de los Piratas, el panameño me empujó 7.
Reni Stenet.
Sí. ¿Empujó 7?
No, él tuvo 7 hits, no impulsó 7 carreras.
Pero, pues, hubo un
tal César. Cualquiera.
Hubo un tal César también, venezolano del equipo de Detroit, que empujó 7 hits. Es un juego, pero de 10 innings. Eso no vale, porque el normal es de 9 innings.
No, cualquier juego cuenta. Oye esto, para que ustedes vean lo que dejan ir los Marlins, el receptor veterano de los Phillies de Filadelfia, J.T. Realmuto, conectó Grand Slam para ustedes en las Tunas. Un Grand Slam ocurre cuando están las bases llenas y alguien conecta jonrón. Así es, en victoria divisional 9-4 de su equipo ante los Bravos de Atlanta. Así que Rafael acaba de decir las muchas estrellas que han dejado escapar los Marlins. Aquí está otra.
Sí,
hay una colección completa.
Una de las mejores que ha habido últimamente. De las muchas que tenía. Yo tenía un equipo joven perfecto para este año. El único que había cambiado, esto lo he dicho alrededor de 80 veces, el único que había cambiado es tanto, no por tanto, sino porque el contrato no tiene nada que ver con la realidad. ¿Okay? Salir de tanto, no importa cómo fuera. ¿Okay? Y por nosotros muchachos ahí de los que tienen y tenían ellos. Sí. Y estuvieran en este momento peleando, ¿ok? Porque no hay equipo, en realidad, que esté actuando al nivel que podrían haber estado actuando los Marlins si se hubieran quedado con la gente, en la división esa, ¿no?
Y usted lo puede repetir 80 veces más, Rafa, porque no se puede tapar el sol con un dedo.
Muy bien, ¿qué les parece? Si vamos a variar un poquito hoy, porque no es un día común y corriente. Porque ayer se hizo historia en el Tour de France. Y me gustaría dedicarle parte de un segmento bien largo, ¿ok? El primer latinoamericano que gana, y da la casualidad que es compatriota de Víctor.
Sí,
ayer estuvimos hablando varias veces.
Compatriota mío y, por supuesto, compatriota de la esposa de Rafael.
Así es.
Sí, yo en realidad voy a tener, creo, una tarde muy feliz. Esto una, porque ganó este muchacho Bernal. Esto que tiene 22 años, no solo es el primer latinoamericano. Naturalmente, el primer latinoamericano tenía que ser
así
colombiano.
Es.
Los colombianos son...
Pero vamos a hablar de eso ahora que venga la musiquita de la descarga deportiva.
Ok.
Estábamos hablando del primer ciclista latinoamericano en ganar el Tour de France, el cuarto más joven en toda la historia. Estamos hablando de 110 años, no comenzó ayer el Tour de France. Y otra cosita, yo estoy muy contento por Colombia, sumamente contento, pero ya era hora de que un colombiano ganara el Tour de Francia, porque hay una fiebre por el ciclismo en Colombia, un país sumamente montañoso, y ustedes saben mejor que nadie que el Tour de France generalmente se gana y se pierde en los Alpes y en los Pirineos.
Sí, es que hemos estado cerca en otras ocasiones, Rafa, sí, no sé si usted quiere hablar acerca de esto, pero recordemos que Luis Herrera ganó la Vuelta de España en 1987.
Lucho, el jardinerito.
Exacto, hemos ganado otras vueltas, pero la más importante, la de Francia, no se había podido, digamos, ganar hasta este fin de semana que la hizo este joven de tan solo 22 años. Y permítame decirle, por ejemplo, al principio del Tour de France, mucho antes, yo sé que la AFP, la AP siempre hace estudios, y este joven estaba dentro de los favoritos.
Sí.
Tenían 2, 4, 5.
Yo no había oído nunca, entonces que yo le dije tiempo al
sí,
Tour de France,
sí.
Nunca había oído hablar de él.
Exacto.
Claro, llamé a Enrique Acevedo y me dijo, sí, me hizo la historia del muchacho de Zipaquirá, ¿cómo es?
Sí, él es de Zipaquirá, una población de a 40 kilómetros al noreste de Bogotá y de unos 126 mil habitantes solamente.
Y que todo el mundo va allá porque hay una catedral tallada en la sal. O sea, hay una montaña de sal y ahí hicieron una catedral completa, tallada ahí. La Catedral de Sal de Zipaquirá. De ahí este muchacho. Este muchacho, sí, que la dicen, te dijeron, no, es un campesinito colombiano. Bueno, yo lo vi hablando en una entrevista que le hicieron.
En inglés.
En inglés, sí. Y después habló en francés.
Mira tú.
O sea, que es un guajirito colombiano, pero un guajirito muy cepilladito, vamos a estar claros, y nos está representando. Porque yo siempre digo, los últimos días que están los del continente. En una época tuvimos unos cuantos americanos buenos, Le Mont primero, tuvimos después al tristemente célebre Armstrong, que nos engañó a todos, pero no habíamos tenido los mejores ciclistas, que son los colombianos, y lo que dijo Pepe, los mejores escaladores del mundo son los colombianos, simplemente porque ese es su ambiente. Entonces, aquí cuando llegaron pegados, ellos desde el principio, como tú dijiste, estaba de favorito este muchacho.
Sí.
Cuando llegaron a los Alpes, ya estaba en tercer lugar, le dije, se murieron porque cuando empiezan, efectivamente, no fueron, fue él, tres colombianos quedaron entre los primeros 10.
Así es.
Los otros son los sospechosos habituales, ¿no? Urán y Jairo, ¿ok?
Pero Rafael, tú y yo hemos hablado 100 veces de por qué un colombiano nunca había ganado el Tour de Francia. Porque mira, para un cubano residente en la isla, tiene que salir de Cuba y practicar en las montañas, porque la montaña más alta de Cuba, el Monte Turquino, tiene 1,000 metros.
No, tiene 1,995.
Bueno, 1,900, pero tú puedes subir en bicicleta hasta arriba. En Colombia, no. Cualquier montañita te tiene 3,000 metros de altura.
No, de Medellín a Río Negro, el Leto. Vas de 1,500 a 2,600, una cosa así,
sí.
Y vas en bicicleta conversando, pero vaya, lo más arriba, yo voy en carro y me falta el aire nada más que verlos a ellos. Hay lo siguiente, lo que pasa es que para ganar el Tour de Francia en este momento no solo tienes que ser escalador, tienes que ser bueno también en lo que llaman el sprint,
claro, de la velocidad, sí, señor.
Tiene que ser completo, ese muchacho es completo, ese muchacho como buen colombiano es escalador. Lo que pasa es que muchos de los otros grandes ciclistas nunca son escaladores, entonces el que es colombiano que es bueno en el llano gana. ¿Por qué? Porque todos son escaladores, ¿okay? Y porque se entrenan a 2,000 metros y vienen con una hemoglobina natural, porque tú estás allá arriba, mucho más alta. Cualquier otro que tenga una hemoglobina del tamaño, o sea, la cantidad de hemoglobina, de glóbulos rojos en la sangre, es eso, que tiene un colombiano después que se baja del Palomar ese, es que está cogiendo alguna sustancia prohibida, porque normalmente uno no tiene eso.
Te entiendo.
Sí, este muchacho, este joven ya había tenido unas principales victorias, ¿no? Antes de este Tour de Francia que acaba de terminar este fin de semana, recientemente, en este mismo año 2019, ganó el Tour de Suiza. También ganó, digamos, una gira de París y Niza y el Tour de California. Significa de que este joven venía con buenas condiciones en este Tour. Tengo entendido que en el Giro de Italia decidieron descansarlo porque él tuvo una lesión. Se cayó y decidieron descansarlo para el Tour de Francia, y creo que fue algo inteligente mantenerlo tranquilo para que viniera al 100%.
Correr esas dos carreras. A Jairo le pasó que corrió dos veces seguidas y no ha sido el mismo nunca, porque el esfuerzo es tremendo. Por cierto, el Tour de Suiza, eso es lo más arriba y lo más abajo, ¿sabes? Ahí sí no hay parte llana nunca. Y el paisito.
Están los Alpes. Sí. Suiza está lleno de Alpes completamente. Totalmente, a sí. diferencia de Francia, que sí. tiene altos y bajos.
Altos y bajos. No, pero Suiza es montaña pura.
Exacto.
Y en Suiza lo que pasa es que si das un poco más pedal de la cuenta, te sales del país, ¿sabes? Porque es un pañuelito.
Sí. Bueno, sí, nosotros sí. ayer gozamos en grande la conquista del ciclista colombiano Egan Bernal. Nosotros aquí en El Duro y Sin Guantes, así que le decimos el fin de semana y durante nuestra narración de béisbol, lo comentamos por lo menos 4 o 5 veces. Y estábamos todos muy orgullosos como latinoamericanos de la conquista de Bernal. Así que voy a dejar que Víctor haga sus últimos comentarios, porque después de todo es compatriota de él que ganó el Tour de Francia. ¿Qué podemos sí. esperar el próximo año en la Vuelta a España, en el Giro? ¿Tú crees que se metan por lo menos 2 de las 3?
A ver, esa es buena pregunta, Pepe. Lo que hay que ver es que venga en buenas condiciones y que no esté lesionado. Sabemos de que la fortuna de cualquier atleta está en qué sano está a nivel físico. Podemos decir que este muchacho con 22 años es el futuro de la nación, posiblemente sea la cara del deporte colombiano en los próximos 10 años porque está joven. Sí. Esto significa de que va a haber un movimiento de jóvenes al este joven de 22 años y valga la redundancia, ganar el primer tour de un latinoamericano, específicamente un colombiano, pues llena la patria de mucho orgullo.
Última pregunta que te iba a hacer justamente hablando de eso. ¿Qué gozaste más? ¿La conquista doble de tenis en Wimbledon del masculino doble o la conquista en Tour de Francia de Bernal?
El Tour de Francia. No hay duda que el Tour de Francia es algo muy reconocido, mucho más que los dobles de Wimbledon. Al menos de que un colombiano gane en Wimbledon en sencillos es algo distinto. No le quito mérito a lo que hicieron los dos colombianos que ganaron recientemente los dobles de Wimbledon, pero el hito que acaba de hacer el fenómeno colombiano Egan Bernal queda ahora para la historia y no hay duda que toda la patria está muy orgullosa de este logro y por supuesto es un logro que compartimos como latinoamericanos con el resto de nuestros compatriotas o de nuestros hermanos de otros países latinoamericanos.
Bueno, tengo un amigo arquitecto barranquillero que el otro día me llama para otra cosa, que quería visitarme y entonces me dice cayó algo hablando de fútbol y dice, bueno, porque Colombia es un país de fútbol.
Sí.
Y lo llamé ayer y le dije, Colombia no es un país de fútbol, Colombia es un país de tenis doble y de ciclismo.
Muy buena observación.
En fútbol, ustedes no han ganado nada.
No hemos ganado absolutamente nunca, para
nunca
nada.
Nunca han ganado nada importante.
No, eso es una observación válida.
Las dos cosas más importantes.
Tiene razón.
En el mismo mes.
Tiene razón. Tiene razón. En el mismo mes, en el mismo año.
No me haga más cuenta.
No, para nada, Rafa. Yo como colombiano hago eco a esas palabras que usted está mencionando. Por ejemplo, nosotros somos un país futbolero que espera mucho de nuestra selección y desafortunadamente no demuestran el carácter necesario, la determinación necesaria para catapultar a Colombia a nivel futbolístico a otros niveles como Argentina y Brasil que están en nuestro mismo hemisferio. Este muchacho simplemente pone el ejemplo de la determinación y el carácter que se necesita tener ante un gran desafío, ante la mejor vuelta de ciclismo en el mundo. La ganó. Somos un país de ciclismo y un país de tenis, como usted mencionó.
Nos vamos con el baloncesto de la NBA. Dale, Rafael y Víctor, con lo mejor de la NBA.
Bueno, yo voy a empezar con una cosita aquí, pues después viene, la voy a apuntar nada más, pero posiblemente Víctor tiene mucho más de esto. La NBA anunció una extensión de 5 años de su acuerdo con Tencent. Víctor conoce bien de este. El socio digital de la liga en China. Tencent es una compañía digital, parecía Alibaba, y después de Alibaba es la compañía más grande que hay en China y una de las más grandes del mundo. Y esto demuestra una vez más lo que hemos hablado nosotros en relación de la NBA y otras ligas. La NBA se hace, como dice, asociado con la gente líder en cada país. Tencent es el socio digital más grande de la NBA fuera de los Estados Unidos. ¿Okay? Si estuviera en los Estados Unidos, déjeme decirle que yo creo que sería también el más grande. Y ha estado conectado en la liga desde el año 2009. El acuerdo actual, que ahora se extiende hasta la temporada del 24-25, incluye juegos en vivo de la NBA, otra programación relacionada con la liga y experiencia interactiva para los fanáticos. Esto el enorme alcance, es una aclaración que hace, y la popularidad de las plataformas de Tencent han sido una fuerza impulsadora detrás del crecimiento del baloncesto en China, y esperamos profundizar nuestra conexión con los fanáticos de la NBA en todo el país a través de esta asociación ampliada. ¿Okay? Así que ellos son el socio estratégico de la NBA, y hemos visto lo que el baloncesto, que no se conocía prácticamente en China hace unos años, en este momento es una furia tremenda en la NBA, y es la liga que todo el mundo sigue y prácticamente tiene sucursales, si no económicamente, sí, filialmente sucursales en China. Y Tencent nos ayuda, que es el vehículo grande. Aquí que Tencent no se conoce tanto. Víctor, yo sé que está muy metido en la cosa financiera, si lo sabe. Pero Tencent es un monstruo gigantesco. Tienen que pararlo al lado de Facebook, de Microsoft, de ese tipo de compañías, ¿okay? Con un mercado más grande que tienen esta gente, porque China tiene.
Eso es lo que quise venir para decirte, que ahí hay una cosa de Adam Silver hablando de Tencent, el mercado que tiene China y cómo está básicamente siendo explotado por la NBA. Ahora totalmente. Los jugadores en la post-tiempo van para allá.
Naturalmente.
El güey tiene un contrato de vida y lo que va a explotar ahí, imagínate tú. Me preocupa, sí, porque yo veo que el béisbol sigue cayendo y la pelota y el fútbol.
Y Tencent es el que proyecta a ESPN allá. Sí. ¿Okay? ¿Tú sabes cuánto tienen? 490 millones de fanáticos que ven los juegos, están suscritos a los juegos de la NBA en China. 490. Para que se cuenta que Estados Unidos completo tiene 370 nada más. Es todo el mundo con niños. Niño bobo, todo el mundo cuenta.
La NBA de bobo no tiene absolutamente nada y está haciendo las cosas perfectamente bien.
Suscriptores, 490 millones. ¿Okay? Ellos dicen que en Estados Unidos no les gusta el basquetbol porque total, no hay poca gente.
Usted sabe que nuestro productor siempre viene y menciona algo importante de cómo la pelota, que es una de las cosas que tenemos que apoyar aún mucho más, el comisionado de la pelota tiene que también tomar un poco de los pasos que toman las otras ligas que están teniendo éxito fuera de los Estados Unidos, ¿no? Especialmente el mercado chino. Este mercado chino, por favor, si usted pone cualquier cosita ahí, no le va a ir mal simplemente por tanta gente que hay en China.
Música, maestro. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen que tenemos todavía boxeo, balompié, Put Me In Coach y el Guajiro Peña. Nada perfecto en este mundo. Aquí está Damaso para darle las noticias, pero no se preocupen, regresamos en 7 minutos y medio.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité oye hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo todo. la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública y Relaciones Exteriores de Brasil informa que ha decidido autorizar a los médicos cubanos que integraron el programa Más Médicos a tramitar el permiso de residencia a fin de satisfacer los intereses de la política migratoria nacional. Según lo establecido, se ofrecerá residencia y permiso de trabajo por 2 años a los médicos cubanos que trabajaron en el programa Más Médicos. Los interesados deberán presentar un certificado de antecedentes penales en los estados en los que han vivido en Brasil en los últimos 5 años, además de una declaración bajo pena de ley de la ausencia de antecedentes penales en cualquier país en los últimos 5 años, entre otros documentos. La ordenanza está firmada por el ministro de Estado y de Justicia, Sergio Moro, y el ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública, Ernesto Enrique Fraga Araújo. Alrededor de 2.000 médicos cubanos pidieron refugio en Brasil entre noviembre del año 2018 y abril del 2019. Por otra parte, la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda presenta nuevas afecciones que complican su estado de salud tras casi 2 meses de hospitalización. Cruz Miranda fue trasladada a comienzos de julio a la sala de penados del Hospital Habanero La Covadonga, donde este lunes su hija Clara Isnaga pudo visitarle.
Bueno, hoy la fui a ver y hoy la vi con mucha falta de aire, los pies súper, súper hinchados, la barriga hinchada y dura, y tenía mucha falta de aire, y esta de la mañana tenía fiebre. Cuando el médico me dijo que de mañana le iba a hacer unos análisis a ver por qué tenía la barriga hinchada y la hinchazón en los pies. El médico que la tienda es ahí en la sala de penado donde ella se encuentra ahora. La falta de aire sí la tenía, lo que es nuevo es la hinchazón de los pies y la barriga que la tiene hinchada y dura. Yo tuve visita con ella hoy, mucha falta de aire, no puede caminar y no quiso comer y se siente decaída. Cada vez que la voy a ver le aparece y le encuentro algo nuevo.
Cruz Miranda fue sancionada en el año 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza usado regularmente contra los opositores pacíficos. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres El Guanao y posteriormente fue trasladada a una cárcel de Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada por lesiones en la piel que derivaron de otros padecimientos. Y el Papa Francisco expresó su pésame por la muerte del cardenal cubano Jaime Ortega a través de un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y dirigido al actual arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. El Santo Padre extendió sus más sentidas condolencias y su paternal cercanía a los familiares del prelado fallecido, así como al clero y a los fieles de esa arquidiócesis. Igualmente ofreció sufragios por el eterno descanso del religioso que sirvió a la Iglesia y a sus hermanos en los diferentes encargos que la Providencia le confió, dice el mensaje del Papa. Francisco envió también su bendición apostólica como signo de esperanza cristiana en el Señor resucitado. Y reacciona el ejército colombiano a las críticas sobre su pobre participación en la protección a dirigentes campesinos. Desde Bogotá el informe lo tiene Federico Fulleda.
Las fuerzas militares salieron al paso de las críticas hechas por sectores políticos en Colombia por los asesinatos de dirigentes campesinos que desarrollan labores en zonas rurales y advirtieron que las muertes violentas se están reduciendo al intensificarse el plan de seguridad de protección en distintas poblaciones. Las acusaciones crecieron después de la Jornada Nacional por la Defensa de la Vida, realizada en todo el país para rechazar esos asesinatos. El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, quien coordina el plan de protección a esos dirigentes campesinos, dijo:
se han reducido en un 35% los asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. Sin embargo, somos conscientes de que falta mucho por hacer. Es importante que en nuestros planes militares y policiales debemos desvertebrar estas estructuras criminales, debemos atacar estos grupos armados organizados que atentan contra nuestros líderes sociales, contra nuestros defensores de derechos humanos y en general contra la población colombiana.
Investigadores señalan que la guerra entre grupos que apoyan los cultivadores de coca y las bandas que compran la cosecha de esta planta ha dejado numerosos dirigentes muertos, así como los enfrentamientos entre campesinos, que son considerados invasores de tierra con los propietarios de esos latifundios. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y hasta aquí las informaciones. Les habló Damaso Rodríguez.
Damas y caballeros, fue un fin de semana espectacular en el boxeo cubano en el exilio, boxeo profesional, o por lo menos el profesional donde pagan bien.
Donde pagan.
Donde pagan.
Un profesional que recibe emolumentos.
Así es. Cuando oigan lo que ocurrió, dime, Guajirito.
¿Vas a compartir como término de boxeo?
Sí. Pero no voy a hablar del majá.
A Chávez lo que le pasó en México.
Ya, ok.
Lo asaltaron y le dieron un golpe por todas partes para quitarle $100 que tenía.
¿Qué,
a César Chávez, famoso boxeador, el mejor del mundo.
Ese no es boxeador.
Pero,
César Chávez no es boxeador. ¿Sí? César Chávez era...
Sucedió hace dos días eso.
Préstame la yeguita un momentico. César Chávez era un organizador de sindicatos de California. No, el César Chávez es Julio César Chávez el que tú dices.
Sí. ¿Cómo es la cosa?
Ese mismo
César Chávez, ¿no? Claro, César. Pero el pobrecito... salió con la cara hinchada y todo, yo no entiendo.
Tú todavía no cogiste.
Cogieron al señor, ¿oíste? Al señor lo cogieron dos días después.
¿Qué te parece si hablamos de los boxeadores cubanos que ganaron el fin de semana? Atención, Yuriorkis Gamboa. Yuriorkis Gamboa, peso ligero, 135 libras, 37 años de edad. Nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami. Ahora suma 30 victorias, 18 de ellas por la vía del knockout. Ha caído dos veces. Y ambas veces por la vía rápida. De cualquier manera, 32 sigue siendo un promedio impresionante. Ganó por knockout. Tumbó dos veces al boricua Román Martínez, de 36 años de edad. El combate se efectuó en Baltimore. Fue de 10 asaltos, pero el cubano solamente necesitó dos rounds para noquear al boricua, que ahora tiene promedio de 30 victorias y 4 derrotas. Así que Yuriorkis Gamboa, con 32, se convierte en uno de los favoritos para pelear pronto, o si logran negociar los promotores, que es otra cosa. En el boxeo tú puedes ser el mejor púgil del mundo, pero si no tienes un Don King, un buen promotor, difícilmente vas a llegar a ser campeón mundial. Vamos a ver si logran negociarle un combate a nivel de campeonato mundial a Yuriorkis Gamboa, que ahora tiene 30 victorias, y ya cuando uno se acerca a las 30 victorias, es hora de discutir un cetro mundial de boxeo. El otro púgil cubano que ganó durante el fin de semana, Alexei Collao, que ahora tiene 24 victorias, 21 de ellas por la vía del knockout, o sea, un knockout de 90% y pico, ha perdido dos veces, una de ellas por la vía rápida. Peso super gallo, el Guajiro Peña diría super chicken, 130 libras, sí, yo sé que tú lo dices así, super chicken, 130 libras, ok, noqueó, bueno, en realidad les voy a decir lo que pasó, en el segundo asalto, el púgil paraguayo de 35 años de edad, oigan esto, Ramón Elicer, el cirujano Esperanza. ¿Ok? A él le practicaron la operación en el Nico Subki Indian Gaming, aquí mismo en la capital del Sol, durante el fin de semana, cuando el cubano le estaba dando tanto que parece, aparentemente, el paraguayo dio dos golpes bajos. La primera vez, una advertencia. Y la segunda vez, descalificado. ¿Ok? Para que ustedes vean. Victoria automática para Alexei Collao. Este caballero nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en Miami. 67 pulgadas de alcance, 31 años de edad. Y también se está acercando a un combate de campeonato mundial. A mí me encanta el nombre del paraguayo. Ramón Eliezer, el cirujano Esperanza.
Sí.
35 y a, años de
y
edad.
Y el cubano tiene un nombre ruso, Alexei.
Okay. Alexei Collao.
Sí. Bueno, la mitad ¿qué? De los cubanos tienen nombre polaco, Julieski, todo eso es un nombre polaco.
Tú mencionaste a Gamboa, que desde que llegó aquí se ha sonado que es uno de los mejores, pero no pelea mucho, no sé por qué. El dueño dice que no, que tienen que descansar así.
Bueno, te estoy diciendo que no, ya tiene 33 combates como profesional. Sí. ¿Qué le parece si nos vamos a la próxima sección del día, el balompié fútbol soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, como el Real Madrid aparentemente no puede ganar dentro de la cancha, las noticias últimamente son fuera del terreno de juego. La primera noticia que nos llegó ayer fue que el trato que estaba haciendo el Real Madrid con el fútbol chino para mandar a Gareth Bale, el artillero galés, parece que se le desplomó. El Real Madrid dice que fue porque el galés, la familia del galés no quería mudarse para China, bla, 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 pero no. Dice Gareth Bale que fue el Real Madrid, que fue culpa de ellos, por pedir mucho, o por pedir canje, o no querer prestar o ceder al delantero galés para que fuera a jugar en el fútbol chino. Y hoy apareció otra noticia de que el Real Madrid no tiene ningún inconveniente que James Rodríguez se quede con el equipo este año. Ustedes saben muy bien que el Real Madrid básicamente nunca se ha llevado, o por lo menos Zinedine Zidane nunca se llevó bien con James. Lo mandaron, lo cedieron, lo prestaron a Alemania, al Bayern de Múnich, donde le fue muy bien. Pero ahora que Víctor parece que no tienen mucho talento, entonces está bien que James regrese al equipo y se quede con el equipo este verano.
Bueno, la realidad es que hasta cierto punto James no tiene un postor, alguien que quiera comprar su contrato. Y eso hasta cierto punto afecta, ¿no?, al jugador colombiano. No le queda de otra, no le queda de otra que ponerse a trabajar con el equipo con quien está, con Zinedine Zidane, con quien no se lleva muy bien. Y cuando digo que no se lleva muy bien, no es porque de pronto no tenga las mejores relaciones a nivel personal, sino más que todo James Rodríguez no cabe dentro de lo que piensa el técnico Zinedine Zidane, que se tiene que James Rodríguez tiene que jugar dentro del esquema del equipo. Nada, no le queda otra, está practicando, tengo entendido que está practicando con el equipo y no le queda de otra que mojarse los pies, agarrar la pala y sudar y tratar de hacer lo mejor dentro de un equipo del cual para él es el mejor, ¿no? Es su equipo de ensueño, pero Zinedine Zidane no piensa lo mismo.
Sí, yo no sigo el Bayern de Múnich, pero yo el año pasado cuando vi a James jugar las, vamos a decir, 5 o 6 veces que lo vi jugar en la Champions y en la Bundesliga con el Bayern de Múnich, no lo hizo del todo mal. Es más, le metió un gol al Real Madrid en la Champions League.
Sí, yo me acuerdo.
Entonces, yo no sé por qué. ¿Qué es lo que tiene el Real Madrid o el Bayern de Múnich o cualquier equipo? Sí. Que cuando venga James se entusiasman por él, pero luego no lo ponen a jugar.
Tiene mucho que ver hasta cierto punto con el carácter de James Rodríguez. Si nosotros analizamos verdaderamente cómo se comporta James Rodríguez, es una persona que demuestra un poco de inmadurez. Cuando toman una decisión, digamos el técnico toma una decisión de que no están contentos por algún tipo de rendimiento que tenga dentro de la cancha James Rodríguez, él no lo ha sabido manejar. ¿Por qué? Porque entiendo que cuando James Rodríguez llegó a la Copa del Mundo de Brasil en el 2014 y la partió y la quebró como un crack, esto para un chico joven se le puede ir un poco a la cabeza. Yo creo que James no ha sabido manejar sus situaciones correctamente y esto hasta cierto punto le ha afectado. O sea, no se puede eliminar la categoría que tiene James Rodríguez con la izquierda y cómo pone pases buenísimos. O sea, cuando le dan el tiempo, cuando creen en él y no lo sientan, él va a dar los resultados, va a dar resultados positivos. Lo demostró en el Real Madrid cuando estaba dentro de la cancha. Lo único era lo siguiente, yo veía que en muchas ocasiones con James Rodríguez muchos partidos se perdían. Muchas de las razones era porque James Rodríguez no corría hacia atrás a la defensa a buscar balones. Y eso en Europa es algo importantísimo y esa es una de las grandes críticas. Con la Selección Colombia, lo hemos hablado aquí anteriormente cuando me has preguntado, Pepe, en la Selección Colombia, él es una de las figuras. No lo van a sentar. Entonces él sabe que va a tener continuidad y aún así en ocasiones ha demostrado cierto carácter dentro del pitch, como dicen los ingleses, sí, dentro de la cancha, que no es ejemplar. En una ocasión, ¿te acuerdas que él empujó a uno de sus compañeros que se le metió hasta cierto punto cuando venía la pelota hacia él o se desesperó y lo empujó. Entonces son estas pequeñas cositas que no le dan a James Rodríguez, ya con 28 años, esa madurez que buscan los técnicos. Aparte que es un jugador muy técnico, muy bueno, excelente pegada con la izquierda, un jugador que sabe hacer goles y que sabe poner pases, pero que hasta cierto punto no llega a satisfacer las necesidades de los técnicos europeos, que requieren un poquito más de ti. Esa es la plena realidad, Pepe. Entonces, esta es mi observación y mi crítica para James Rodríguez. James Rodríguez no le queda de otra, vuelvo y repito, que en el Real Madrid, si se mantiene aquí por este año, porque nadie lo compra, me parece que va a ser una etapa de crecimiento como todas, donde él va a utilizar su humildad y va a decir, ok, perfecto, yo no soy titular. Cuando me contrataron, vine como un titular. Ya no soy titular. Déjame ser humble, humilde,
sí.
Jugar tratando de jugar como quiere el técnico, a ver si me puedo ganar su confianza y puedo entonces mantenerme en el Real Madrid. Lo dudo de todas maneras, porque ya, digamos, esa relación está quebrantada. ¿Qué equipo lo querrá? Se ha escuchado que en Italia lo quieren, que en otros lugares lo quieren, pero hay que esperar a que eso suceda. Mientras tanto, no le queda de otra que trabajar, James, y trabajar humildemente.
¿De dónde ya es Rodríguez? ¿Qué parte?
Él es de Colombia.
¿De dónde?
De Cúcuta.
¿Dónde?
De Cúcuta. Sí, es de Cúcuta.
¿Sí?
Él es cucuteño.
Imagino Peña jugó pelota en Cúcuta. ¿Verdad?
Bueno, ya tiene 28 años. O sea, todavía está dentro de los rangos de un jugador que tiene mucho por ofrecer. Pero fíjate, si hablamos de Gareth Bale, que tiene 30 años, ¿qué podemos hablar de él? Tú piensas que un jugador de 30 años, cualquier persona que escucha hablar de Gareth Bale piensa, caramba, pero Gareth Bale, ¿cuántos años tiene? Porque lleva tanto tiempo con el Real Madrid.
Sí.
Apenas tiene 30 años. Un jugador con 30 años todavía es para que esté dentro de las mejores ligas y no para que se vaya a China. Yo Correcto. Entiendo que cuando tú dijiste, no, que la familia no quiere irse para allá, que quieren hacer ir a China para enterrarte por completamente. Cuando Gareth Bale fácilmente puede jugar en el fútbol italiano, puede regresar a Inglaterra, puede jugar en Alemania, en fin, puede jugar en las otras ligas Correcto. Importantes que hay dentro de Europa.
Yo sigo pensando que Gareth Bale continúa teniendo un sprint explosivo, de esos de que si tuvo un balón largo de 35 yardas, muy poca gente Pepe, en Europa le sigue
Pepe,
ganando.
Mira, tú mencionaste algo que es importante resaltar. Una de las cosas que Gareth Bale tiene en contra de él son sus lesiones.
Correcto.
Y no le da continuidad. Una de las cosas que afecta a los deportistas es o sus lesiones o su carácter. Gareth Bale hasta cierto punto no tiene un mal carácter.
No.
Gareth Bale lo que pasa es que cuando él dice sentirse listo, hasta cierto punto el técnico decide tener otra formación o tienen a Bale por cierto tiempo y después lo sientan y él no está contento por eso, porque es un jugador explosivo, maravilloso. Le ha aportado mucho a este equipo del Real Madrid. Yo sé que las personas tienden a ser un poco desesperadas y dicen, bueno, ¿qué está haciendo Gareth Bale? No, yo, por favor, cuando veo jugar a Gareth Bale, yo digo, ¿qué clase de jugador? Y todavía tiene condiciones. Pero si se lesiona, es muy difícil.
Algunos de los goles más famosos
espectaculares
recientemente del Real Madrid para ganar la Champions sí. contra el Atlético, el sí. gol de la victoria lo marcó
sí,
él.
Sí,
para
sí.
derrotar al Barcelona en la Copa del Rey, sí. ese sprint explosivo que se sí. le fue por atrás a un jugador del Barça que lo estaba buscando, estaba adelante, y luego metió el gol de la victoria en tiempo suplementario. Sí. Tres trofeos que ha ganado sí. el Real Madrid sola y únicamente por Gareth Bale.
Sí.
Así que yo creo que deberían de, bueno, sí, las lesiones, como dices tú, uno nunca sabe si va a poder jugar. Pero son dos incógnitas que tendrá el Real Madrid, que últimamente no está jugando muy
yo
bien.
Yo te diría la verdad, este Real Madrid, si mantiene a un Gareth Bale y si mantiene a un James Rodríguez saliendo del banco, es mucho más fuerte que un Real Madrid sin Gareth Bale y sin un James Rodríguez, porque le da profundidad. Ahora, con un Gareth Bale y con un James Rodríguez no tienes garantizado la liga y tampoco tienes garantizada la orejona.
No.
Porque hasta ahora Barcelona ha hecho un mejor trabajo de adquiriendo jugadores. Lo veo al equipo catalán mucho más sólido.
Vamos a ver qué pasa. Falta poco para que se cante play ball oficialmente en la Liga y en la Champions. Damas y caballeros del Guajiro Peña, me está jalando la camiseta. Me está diciendo, yo necesito 7 minutos hoy. Guajiro Peña, tú necesitas...
7 minutos nomás. Yo pensé que me iba a dar media hora.
¿Te parece poco? Bueno, te voy a dar 8, ok, para que tú veas. Mira la hora que es. Damas y caballeros, el Guajiro Peña y su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Playboy, Guajiro Peña.
Bueno... hace 4 o 5 días estaba mirando un juego entre el equipo de Atlanta y no me acuerdo si era Filadelfia, creo, que le metieron un bolazo a alguien después que metió un doble. Le tiraron dos veces por detrás de la cabeza.
Eso pasa casi todos los días.
Pero eso ha existido toda la vida, y le voy a decir por qué. Existe de una forma que a veces es intencional. Voy a decir por qué. En Grandes Ligas ha existido y en Cuba. Le voy a decir lo que pasó, que yo lo he vivido aquí y en Cuba, con Camilo Pascual. Camilo Pascual era un pitcher que tenía, no era una velocidad grande, pero una curva grande. Y le dio un bolazo a Carlos Paula después que Carlos Paula le había dado un jonrón con dos envases. Y bueno, se formó tremendo lío entre todo el grupo corriendo para allá y para acá, para home play, la bulla que se hace. Y yo estaba mirando y me hizo recordar eso, porque a veces es intencional y se sabe cuando es intencional. Eso fue intencional. ¿Qué pasó? Cuando llegó Carlos Pablo al banco, Fermín Guerra, el manager, apuntó para el pitcher de nosotros, Raúl Sánchez, le dijo, cuando venga Borrego Alba, le tira tres o cuatro bolazos por detrás de la cabeza. Y Raúl dijo, está bien, Raúl era...
Salivita.
El manager se lo dijo. Raúl era un tipo que siempre estaba buscando problemas. Y eso le encantó. Vino Borrego y lo tumbó dos veces. Se formó tremendo pleito en el montículo. La gente del banco salió corriendo para home play y no pasó nada. Pero siempre he leído y se ha dicho en Grandes Ligas que debía haber una ley que cuando hay esos pleitos, los muchachos del bullpen vienen corriendo todo el mundo para el montón y no pasa nada. No pasa nada, así que
¿y la ley
yo
que
pienso
quieres?
Que intencionalmente...
¿Y que tú quieres que pase algo?
Que, sí, que se agarren a pescozones, sí, es lo que tú quieres.
No pasa nada porque es el bucheo.
Un alarde, todo el mundo ladra, pero nadie muerde.
Yo no me meto en ese lío, yo me quedo sentadito, está loco. Pero no ha pasado nada nunca. El grupo... Ahora bien, la ley debiera existir. Grandes Ligas ha tratado de poner que esa ley, los que vienen del bullpen, que no salgan del bullpen. Pero no lo han hecho. Y siguen sucediendo estas cosas.
Como en la NBA, que si abandonas el banco, está suspendido por un partido. Bien. En la NBA para pelear. Así, pero, eso es lo que quiere el Guajiro.
Pero Pérez. Sucede que había un pitcher con los Dodgers que se llama Don Drasdel, que no perdonaba a nadie.
No creía nadie.
Él lo iba a buscar inclusive al Clujao, el del enemigo. Porque Frank Robinson le tiró y le dijo una mala palabra. Y después que terminó el juego, estaban tocando, rompiendo la puerta, Carl Furillo y Don Drasdel, que Frank Robinson, y Rafael Robinson se estaba afeitando y dijo, ah, no le hagan caso, son locos, y no salió. Pero cosas así. Yo pienso, sinceramente, que debía haber una ley, y le voy a decir por qué. Eso es una cosa que no ha existido tanto tiempo. Lo de los managers, si yo estoy pichando, ¿no? ¿Verdad? Y me dice, dale un bolazo a fulano. Tengo que hacerlo. Yo tengo que defender el equipo. Eso es intencional. Pero ¿cómo se averigua? El caso de Carlos Paula. Dice, eso no importa. Eso no importa. Ya yo le dije a jonrón, está... y Camilo es buena gente, buen muchacho, y no hubo problema. Pero hubo un problema con el Yankee Stadium, que Wally Ford le dio dos bolazos a Alkaline. Y entonces, Charlie Dresden le dijo al pitcher David McLean que le diera un bolazo a mí que o a cualquiera de los peloteros. Y McLean dijo que él no le daba bolazo a nadie. ¿Tú sabes lo que pasó? Lo multó $50. Charlie Dresden. Pero David McLean declaró que él lo quería pichar.
David McLean dijo, no, yo ahora me porto bien. Cuando termine aquí, que voy a ser un gante. Después sí. Se convirtió en un delincuente completo.
Claro. Pero yo pienso que debía, Rafael, no sé si tú piensas que esas reglas debían de ponerlas, que esa gente del bullpen, ¿qué viene a buscar esa gente corriendo?
Primeramente, tú dices una cosa, no pasa nada. Es un alarde, todo el mundo ladra y todo ese lío. Yo sí no estoy de acuerdo en que si a uno le den un jonrón, tú le vas a dar un bolazo. El tipo, porque el trabajo de él es darte un jonrón. Y el tuyo es poncharlo. Si tú no lo ponchaste, mi hermano.
Exactamente, sí.
Ok, te dio un jonrón, es porque fue mejor que tú en ese momento. Y ese, yo sí no creo en eso. Yo creo que el que me dé un bolazo a mí, ¿ok? Yo no le voy a caer atrás a batazo, pero yo lo espero fuera, y si no, mañana, y si no, me paro frente a su casa. No existe que me dé un bolazo a mí por gusto y yo no me quede con el bolazo dado. Yo en el juego no le voy a hacer nada.
Exacto.
¿Ok? Pero tengo que decir la cosa, no lo estoy diciendo, es que yo lo he hecho eso ya.
Sí. Sí. Bueno, sucedió una cosa. Fíjate lo que sucedió ayer. El peloterito Tatís de San Diego le tiraron, la bola se le fue al tipo. Por poquito, dos veces le dan la cabeza. El tercer lanzamiento, Tatís le dio un jonrón por los 350 pies. Es justo que venga el próximo bateador y lo tumbe. No. Claro. Pero son cosas que suceden. Porque Tatís es un muchachito que empieza a jugar pelota y después de esos dos, no fue intencional, pero no le dio nada. Ahí lo pusieron como un ejemplo, ¿no?
Sí, pero
el batazo que él metió.
Lo que pasa es que probablemente el tipo estaba igual y tuvo que venderle la pelota para poder mercar entrar y ahí la aprovechó. Eso es lo que pasó.
Sí, pero, bueno, la callo, me queda un tiempo, pero la adivinanza todavía no saben quién fue. Los dos peloteros que en la historia, que en 10 años seguidos desde que empezaron, batearon 15 jonrones en los próximos 10 juegos sin fallar. Solamente ha habido dos peloteros en la historia. No quiere decir que fueran 15. Hubo uno de ellos que metió 40 jonrones ese año también, pero seguido, solamente ha habido dos. Uno es primera base y el otro es left field.
¿En 15 juegos seguidos?
15 jonrones, empezando la temporada sin fallar en 10 juegos seguidos.
O sea, ¿en 10 juegos 15 jonrones?
En 10 juegos seguidos.
¿Tú estás seguro que eso,
sí, es así? Solamente dos lo han hecho. Es una cosa, tú dices, bueno, pues ha sucedido.
Eso no.
Yo siempre pongo, por ejemplo, que Mickey Mantle empezó y no pudo batear en los primeros 5 de ese juego y lo botaron para AAA. Quiere decir, y Mickey Mantle fue un monstruo, ¿no? Pero estos son dos monstruos. Dos monstruos. Bueno, uno es left field y el otro es primera base. Vamos a ver. La enciclopedia mía. Y estoy esperando a mi querido amigo que ya regresó del Hall de la Fama, Tani Pérez, para que firme la pelota. Y el caso de... la historia de Rafael García Toledo, de nuestro verdadero béisbol, no los que se ha escrito y me han engañado por 50 años a mí.
Mandó a hacer un
eso
programa
es historia,
especial.
Así que vamos a ver si... ¿Quiero seguir hablando? O ya
bueno, tienes 20 segundos
okay,
más.
Bueno, pues gracias.
No, tienes 20 segundos más, Guaidó Peña.
No, ya terminé, de 27, pero me alegro, debía haberme dado media hora.
Recuerden que en los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente refleja el punto de vista del gobierno federal de los Estados Unidos o esta emisora. Damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer otra pausa. No se preocupen, regresamos en 7 minutos y medio con más deportes, tenis, sección olímpica, talking baseball y polémica con Víctor. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m, tiempo de noticias en Radio Martí. Miraida Martín Calderín, coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y otras 5 personas fueron detenidas este lunes en las afueras de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, dijo a Radio Martí que Martín Calderín protestaba pacíficamente contra la medida que le impide ver a sus hijos encarcelados en ese penal.
Fue detenida en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, Miraida Martín, coordinadora de una de las células de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU. Junto a Miraida fueron detenidos otros 5 santiagueros, estas personas familiares de sus hijos en prisión. Miraida había sido notificada de manera totalmente arbitraria por la dirección del penal de que ella no puede entrar a la prisión. El jefe de la prisión y la policía política le niegan la posibilidad de entrar a ver a sus 2 hijos dentro de la prisión. Los demás detenidos, las novias de sus 2 hijos, una hermana, la hermana paterna de los 2 hijos de Miraida en prisión, también fue detenida, y un vecino. Todo porque acompañaban a Miraida y decidieron plantarse pacíficamente allí en el penal, exigiendo que Miraida fuese atendida y que se revoque esta arbitraria medida de prohibirle durante 1 año a una madre que vea a sus hijos, porque el resto de la prisión considera que Miraida denuncia y habla de las injusticias, de los abusos y crímenes que allí en el penal ocurren. Nos dijeron que lo habían sacado rumbo a la unidad de Micronuevo, primera unidad, pero no tenemos confirmado ese dato.
Y el régimen cubano ha tenido en la mira a Venezuela mucho antes de llegar Hugo Chávez al poder. Así lo cuenta en su libro la historiadora María Berlau. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En la recién concluida conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, María Berlau, de Archivo Cuba, presentó un trabajo en el que expuso cómo el gobierno cubano siempre ha tenido sus ojos en Venezuela.
Es parte de un plan muy integral que incluye toda la sociedad, hasta incluso la cultura y la religión en Venezuela, que se trazó antes de Hugo Chávez venir al poder, y yo me remonto a la historia, el interés de Fidel Castro en la joya de la corona de su plan continental que era Venezuela, incluso desde que llegó al poder en 59, hago la historia también de cómo se cultiva a Chávez, etcétera, y se diseña un plan insertado en el mecanismo del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI.
La exposición de Berlau está basada en el libro sobre la intervención cubana en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, que saldrá esta semana en inglés y posteriormente en español.
El rol de Cuba en Venezuela es realmente una ocupación donde el control se ejerce a través de fuerzas no tradicionales militares, sino que se controla con una presencia cubana en sectores estratégicos de toda la sociedad venezolana desde Cuba, y a través de un control de la información, del manejo de la data de todos los ciudadanos, de todos los ministerios, de todas las entidades del Estado, y por supuesto controlando el sector de defensa, los militares con contrainteligencia militar y demás.
Por años, María Berlau se ha dedicado a la investigación de datos históricos de Cuba, aunque el gobierno cubano siempre ha negado su papel injerencista. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
La eventual aprobación de una ley de TPS para los venezolanos es un asunto de debate en la Florida. Mientras demócratas afirman que todo depende de la Casa Blanca, republicanos insisten en apoyar medidas de presión contra Nicolás Maduro. El informe lo tiene José Pernalete.
La legisladora demócrata por Florida, Donna Shalala, ha reiterado la necesidad de que el Senado apruebe un proyecto de ley de TPS para los venezolanos en Estados Unidos.
The people of Venezuela are suffering.
La gente en Venezuela está sufriendo terriblemente. Muchos venezolanos han venido a nuestro país y debemos protegerles hasta que el terrible gobierno de Maduro termine.
Shalala dijo que ahora está en manos de los republicanos y la Casa Blanca la próxima etapa de discusión de este alivio inmigratorio para la comunidad venezolana.
Porque creo que el Senado es una rama aparte del gobierno y deben destacar que no trabajan para el presidente de Estados Unidos, que trabajan para el pueblo estadounidense. Creo que hay apoyo bipartidista en el Senado si el líder de la mayoría del Senado lo lleva a votación.
Al respecto, el miembro del Partido Republicano en Miami, Ernesto Ackerman, ha dicho que este tipo de declaraciones solo tiene la intención de ganar el voto de los venezolanos. Él está consciente de que esa ley, de ser aprobada por el Senado, no sería promulgada por el presidente Trump, pues la Casa Blanca ha cuestionado este instrumento y ha cancelado para otras comunidades.
La voluntad de la Casa Blanca es sacar a Maduro. La voluntad real del presidente Donald Trump es sacar a Maduro. Una vez que sacamos a Maduro, no necesitamos un TPS. Recuerden que eso es temporal. Van a invertir en negocios, van a comprar carros, van a tener sus hijos en las escuelas. Si cae Maduro, tienen que salir de vuelta.
Las discusiones en el Congreso serán retomadas en septiembre al culminar el receso legislativo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y de esta forma hemos llegado al final de este boletín de noticias. Le acompañamos Héctor Carrillo, Delfín Coca y Ariane González. Continuamos más con El Duro y Sin Guantes.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del tenis profesional y aquí está Víctor.
Claro que sí, Pepe. Bueno, no hay mucho en el mundo del tenis, pero lo que hay que compartirlo, ¿no? Aunque sea una migaja de algo. Bueno, Rafael Nadal es el favorito para ganar la Copa Rogers en Montreal, mientras que Ashley Barty es la cabeza de serie para el torneo femenil en Toronto. Nadal es el jugador mejor rankeado en el segundo sitio y el único miembro del grupo de los tres grandes en disputar la Copa Rogers, la cual alterna entre Toronto y Montreal. El número uno del escalafón mundial, Novak Djokovic, se retiró del evento la semana pasada y Roger Federer, que viene siendo estos tres grandes, ¿no?, anunció que no va a asistir luego de perder ante el serbio en 5 agotadores sets en la final de Wimbledon. Eso deja al cuarto lugar Dominic Thiem de Austria como el segundo cabeza de serie. Nadal ha ganado en 4 ocasiones la Copa Rogers, incluido el pasado año. Claro, siempre el camino es mucho más fácil cuando uno de estos grandes decide no participar, ya sea por lesión, ya sea por descanso o por cualquier razón que tenga personalmente. Significa de que esto de que Rafael Nadal es el favorito es para que lo gane. Pero siempre hay sorpresas. ¿Va a suceder o no? Hay que ver exactamente qué es lo que sucede.
Una preguntita rápida. ¿En qué cancha se juega este torneo? ¿Arcilla, cemento, concreto, la Copa Rogers?
Muy buena pregunta.
Porque Nadal últimamente, si no es cancha de arcilla o si no es cancha de césped, te lo digo por los problemas que él ha tenido en la rodilla, que en cancha de, por ejemplo, en el abierto norteamericano, nunca le ha ido particularmente muy, muy bien, que digamos.
A ver si lo dice aquí, Pepe. Por ejemplo, ¿en qué tipo de cancha me preguntas tú, no?
Debe ser asfalto.
De Montreal, cuadro, organizador, asfalto. Tenis. ¿Ya lo buscó Rafa? ¿Lo encontró?
No, debe ser asfalto, porque en Canadá no hay muchas canchas de arcilla o de césped.
Bueno, asfalto no es sintético. Okay.
A ver, pero no es arcilla.
No.
Eso cuando Rafael Nadal se desliza de cancha a cancha, sí. Eso solamente lo puede hacer en arcilla.
El hecho que él es especialista en eso, en polvo ladrillo, esto el que le permite hacer eso, ¿no? Y cuando nosotros no saben tanto, él tiene una ventaja, lo que casi todos los europeos en eso, porque juegan mucho tiempo. Y por la gente del Cono Sur también, los chilenos y los argentinos juegan mucho también en lo que llaman cancha de arcilla, que es polvo de ladrillo.
Bueno, a ver, en español no me lo dice. De pronto, en el de inglés me puede decir, para allá, para ratificar, ¿no?, eso que ustedes están diciendo. Lo sigo buscando aquí, Pepe, mientras tanto.
No,
pero es importante lo que estás mencionando, porque si tiene un récord perdedor en lo que tú mencionas, eso hasta cierto punto puede ser su talón de Aquiles.
Es que, mira, compara lo que hace Rafael Nadal en el French Open, en el abierto francés.
Dice aquí, the competition is played on hard courts.
No, entonces Rafael Nadal no va a ganar.
Hardcore es sintético.
Sintético, o sea, básicamente es una lona sobre asfalto.
No, es material sintético.
¿Qué significa canchas duras? ¿Y qué significa canchas lentas?
Bueno, cancha lenta puede ser de césped.
Césped.
Ok, es la más lenta de todo. La cancha dura, ahora en este momento, son sintéticas. Y es una se hace con el mismo material que se hace en las pistas sintéticas.
Comprendo.
Con un grano distinto. Okay. Nosotros hacíamos Nosotros hacíamos, ¿cómo es esta? Canchas de tenis. En realidad, el manual, ¿okay? El manual de hacer canchas de tenis sintéticas y pistas sintéticas de Estados Unidos, aprobada por la Federación de la que es la Track and Field de Estados Unidos, sí. la pista, y la Federación de Tenis, lo hicieron 10 personas. Yo soy una de las 10 personas que hizo eso. Okay. Que, por cierto, el de México es una copia. La hice yo y es una copia. Está copiada la de aquí completa. Y eso se hace con, como casi toda, por ejemplo, en la Florida. Aquí prácticamente todo es sintético. Sobre todo cuando empezó a hacerse todos esos condominios de 3.000 apartamentos y cosas, había lugares de esos que tenían 10 canchas sintéticas una a la otra, que las hacían juntas, una pegada al lado a la otra.
Ok, bueno, según tengo aquí, sí. Dice que este torneo se juega en canchas duras desde el año 1979 y anteriormente sí. El torneo se jugó también sobre canchas lentas.
Por ejemplo, que... el de aquí, el Miami Open, el de Key Biscayne, que ahora está en el estadio de los Dolphins, ese es dura, es sintética.
Sí, a mí cuando la gente me pregunta cómo es posible que Nadal gane 15 Roland Garros y no pueda ganar más de dos australianos.
Hay algo aquí. Ajá. Rafael Nadal la ganó el año pasado.
Correcto.
Y derrotó a Stefanos Tsitsipas, al griego.
Sí, pero mira la diferencia, 15 contra 3 en cancha dura. ¿Ok? ¿Me entienden? Sintética.
Okay. La ha ganado, a ver, simplemente por honor
no,
a él.
Estamos hablando, no, estamos hablando de Grand Slam. No, de Grand Slam. La gente
me estaba hablando acerca de este torneo.
La gente que quiere mucho a Nadal me pregunta, ¿cómo es posible que gane siempre Roland Garros y casi nunca gana el abierto norteamericano o el abierto australiano? Y yo contesto, porque se juega en cancha sintética y él es especialista en cancha de arcilla.
Es que claro, posiblemente claro. Él no haya jugado en otra cancha que no fuera de arcilla hasta ya entrada su carrera, porque eso en Europa es lo normal. ¿Okay? Ha bajado un poquitico porque es que la cancha sintética es mucho más práctica, claro. En realidad. ¿Okay? Claro. Y la cancha de arcilla cuesta mucho mantenerla.
Correcto.
Bueno, en la rama femenil, Ashley Barty competirá por segunda vez desde que alcanzó la cima del ranking de la WTA y luego de su derrota en cuarta ronda de Wimbledon. La australiana ha obtenido 3 títulos este año, incluido su primer Grand Slam en el Abierto de Francia. La japonesa Naomi Osaka será la segunda preclasificada en Toronto, seguida por Carolina Pliskova de la República Checa. Tenis Canadá anunció los primeros preclasificados de ambos torneos este lunes. Y el sorteo para cada uno empezará el 5 de agosto. Hasta aquí entonces, Pepe, el mundo del tenis.
Así es. Y ahora viene Rafael García Toledo con su sección olímpica. Playboy.
Ok, Guajiro. Sienta a Donaldson un momentico, voy a batear yo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Tenemos mucho, pero mucho, mucho de las cosas olímpicas estos días. Estuve una semana afuera. Se fueron acumulando cosas. Yo voy a hablar de cosas hoy que se las voy a estirar o ampliar en otros días. Y todos los días vamos a hablar un poquito de los Panamericanos, porque los Panamericanos están teniendo lugar en Lima en este momento, y vamos a decir cómo está el medallero, por lo menos hasta hace una hora. Estados Unidos marca el paso con 15 oros, tienen 38 en total. México le sigue 10 de oro, 29 en total. Colombia está en tercer lugar con 6 de oro, 17 en total. Brasil está en cuarto lugar también con 6 de oro, pero 21 en total. Para los que preguntan por qué si tiene 21 en total está por debajo de Colombia, porque Colombia tiene 5 de plata y Brasil solamente tiene 4 de plata. Y en realidad, en serio, lo que vale aquí es oro, y cuando no es oro es plata. Los otros son, vaya, metal que te dan para que no te veas por la casa con las manos vacías. Esa es la realidad. Por mucho tiempo no hubo nada más que la medalla para el que ganaba. O sea, estas cosas se han ido ampliando al punto que en este momento en muchos deportes dan 2 medallas de bronce. Muy bien. Después de Brasil tenemos Argentina, 6 de oro también, 3 en total. Cuba está en 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto puesto con 5 de oro, 12 en total. Canadá es una cosa rara, tiene 4 de oro y 32 en total. ¿Por qué? Porque tiene 17 de plata, lo cual quiere decir que está ahí, vamos a decir, perdiendo una cantidad por poquito porque tiene de plata. Y fíjese, aquí esta tiene 4 de plata, digo, 4 de oro, 17 de plata, y está muy por debajo de Colombia, porque Colombia tiene una de plata más. Tiene 12 de plata menos, pero tiene 2 de oro más, y esa es la que cuenta. Perú tiene 4, el anfitrión, de oro, 9 en total, 2 de oro, y 10 en total tiene República Dominicana. Venezuela sigue con 2 de oro y 2 de bronce, para un total de 4. Puerto Rico tiene una de cada una, son 3. Guatemala, una de oro, 2 en total. Chile, 3 tiene de plata, 5 de bronce, 8 en total. Ecuador tiene 2 de plata, 4 de bronce, 6 en total. Y Costa Rica es la última que tiene medallas aquí. Hay otra serie, hay 41 países, pero esos son los únicos que tienen medallas. Costa Rica tiene una solitaria de bronce, pero los ticos se van a levantar en ese sentido. Ok, hay que decir que la inauguración de los Juegos, que fue el viernes, fue magnífica. Okay, ellos empezaron muy atrasados, la gente de Perú. El deporte ahí está en general muy mal de hace muchos años en general, porque cuando tuvieron la crisis económica no se le ocurrió una mejor idea al gobierno que despedir a todos los entrenadores, a todos los profesores de educación física y de cualquier tipo de deportes y cosas, porque dice que no hacían falta. Eso pasó hace muchos años. Y como natural, como la educación de cualquier rama del mundo es de acumulación, pues han demorado mucho tiempo. Y quizás estos panamericanos pues impulsen el deporte en general en Perú, donde lo único que han hecho es jugar fútbol, y no ha sido tan buena la cosa tampoco. Muy bien, ahí pasó una cosa interesante en campeonato que hay de natación, teniendo lugar o tuvo lugar en Corea del Sur, en Gwangju, ¿okay? Allí un velocista de aquí de la Florida, un muchacho que se llama Caleb Dressel, nadó los 100 metros de mariposa, eso fue en un preliminar, y lo hizo en 49.50 segundos, 49 segundos y medio, y le cortó 32 centésimas al legendario récord del año 2009 que tuvo el señor Michael Phelps, ¿ok? Es la penúltima, okay, fíjese, porque si el otro día estuvimos hablando de los atletas, si son mejor ahora. Michael Phelps, el mejor nadador de la historia, le queda solamente una marca de todas las que puso. Pero la penúltima se la tumbó el muchacho este, que es aquí de la Florida, este muchacho, que se llama Caleb Dressel. Por cierto, Caleb es un nombre bíblico, debe de una familia religiosa. Caleb es el explorador, que dice la Biblia. No sé cómo es el cuento, pero la Biblia dice que mandó Moisés, un explorador, a lo que le decían Canaán, que era Palestina, y para ver cómo es que iban a ocupar a Canaán, a Palestina después. Y sí, Israel dice que ocupó Palestina. Llevan 40 años en el desierto de Sinaí sin comida. Okay. Ahí no se dan ni los chipojos. Yo he manejado eso de un lado al otro completo. Pero bueno, sabes que la Biblia es muy abierta en ese sentido, a la verdad. Y pensando en los palestinos, no quiero meter una cosa aquí histórica, pero la gente de Canaán eran los palestinos. Y esos palestinos son los que están ahí todavía, señores. Ese cuento de que no es de ellos, oiga, es de ellos. Muy bien, esto fue electo, de eso vamos a hablar en estos días un poquitico más, esto como el secretario general, o presidente en realidad, de la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo Amateur, mi viejo amigo Sebastian Coe, un hombre que tiene 68 años, es inglés, ha hecho de todo. Ganó la medalla de oro en los 1500 metros, que es la milla métrica. Fue un gran atleta, fue un gran dirigente, fue el jefe del comité pro-sede de los Juegos de Londres 2012. Después fue el director del comité organizador de los Juegos. Después presidente del comité olímpico de Inglaterra. Fue miembro de la Cámara de los Lores, porque viene de una familia de abolengo, y es el presidente de la IAAF. Después que se formó el lío, que cogieron robando a la gente de la IAAF, salió Sebastián Coe, compitió contra Sergei Bubka, el ucraniano saltador de garrocha, y le ganó abiertamente, todo el mundo votó por Sebastián Coe. Sergei Bubka, por cierto, también tiene las patas a los caballos en este momento, lo acusan de que vendió su voto para los Juegos Olímpicos de Brasil. Todo eso yo lo voy a ampliar en estos días, porque junto con Sebastián Coe aspiraron una serie de personas a distintos puestos de la IAF, entre ellas tres mujeres, y entre esas mujeres la vieja amiga mía Jimena Restrepo, que Víctor sabe bien que es una muchacha colombiana que ganó bronce en el año 92 en los 400 metros en Barcelona. ¿Okay? También aspiró a un cargo en la IAF Jimena Restrepo. Okay. Así que, sí. Bueno, pues,
a propósito, Rafael, en el boxeo te dan dos medallas de bronce. No hay combate por el tercer lugar. Los dos que pierden las semifinales automáticamente reciben medalla de bronce. Eso está respaldando lo que tú decías,
sí.
Que en algunas disciplinas dan dos de bronce para que no siga.
No siga la cosa y cada uno vaya para su casa con un pedazo de metal. Esto empezó, bueno, primero que sepa, un poquitico de historia. La primera medalla, primero en los primeros juegos modernos, en 1896, no había medalla. ¿Okay? Le ponían una cabronita de laurel. Después había una medalla de plata, una, era la única que había, era de plata. Después empezó el libro de la de oro y fueron dando después de oro, de plata, de bronce. Y ya estamos en cuatro medallas, mucho grave.
Así es. Vamos a afilar el machete. Viene polémica con Víctor. Damas y caballeros, a ponerse el casco. A ponerse arriba, arriba. Vamos a hacer sparring.
Okay,
sparring. Bueno,
perfecto.
Polémica.
Bueno, tenemos siempre a un, digamos, a un homólogo que siempre está compartiendo, ¿no? Sus pensamientos, está siempre encima de la pelota, encima del deporte. Estoy hablando de nuestro querido José Pepe Marenco, allá en Barranquilla. Y yo sé que Rafa recibió un WhatsApp, ¿no? Porque este es un medio que se utiliza para poder comunicarnos, ¿no? Cada quien utiliza el WhatsApp, que nos ha acercado aún mucho más sin tener que estar pagando unas llamadas para comunicarnos o para, sí, o para estar llamando a nuestros, a nuestras amistades o personas que están muy allegadas a uno. Y resulta ser que, bueno, Pepe Marenco, José Pepe Marenco, está contento, ¿no? Porque Colombia hoy le ganó a Cuba 6-1 en el béisbol panamericano. Y yo sé que dentro de esta pequeña, digamos, esta pequeña información que envió José Pepe Marenco a Rafa, me trae a mí una curiosidad, ¿no? A ver por qué esta sección, digamos, a esta selección de Cuba, que como sabemos, Cuba es un país pelotero. Colombia, obviamente, ha tenido sus momentos, pero últimamente a la selección de Cuba hay muchas otras selecciones que le ganan.
Hasta Alemania le ganó.
Hasta Alemania le gana. Entonces, mi pregunta es, a ver, en el deporte, en muchos casos, hay un reflejo de la sociedad donde se opera, ¿no? Yo no sé si hasta cierto punto las condiciones dentro de Cuba dan que estos resultados no sean tan sorprendentes últimamente para la pelota cubana, digamos, en toda la expresión de la palabra. Mi pregunta es para ustedes, ¿qué le está pasando entonces a Cuba en todos los niveles, tanto en su más alto nivel amateur hasta en sus ligas más pequeñas? Rafa, Pepe, ¿qué tienen que decir al respecto?
Bueno, ¿tú tienes la respuesta que yo le di a Marenco ahí?
Sí, señor.
Léela y todo
eso. Ok, perfecto. Esto es textualmente, ¿no? Sí. Permíteme aquí que se me cerró nuevamente el celular y ya se lo leo. Entonces, Marenco le escribe a usted: histórica victoria de Colombia sobre Cuba 6-1 en el béisbol panamericano. Y usted escribe: uno está subiendo y otro está bajando. El deporte es, en muchos casos, y en este en particular, el reflejo de la sociedad donde opera. Sin libertad no hay progreso.
Bueno, ahí está todo dicho. Esto, por lo menos todo lo que yo pienso. Esto, evidentemente, en Cuba, fíjate, como decimos amateur, en Cuba no hay amateurs. Que eso es aparte, es al margen de lo que estamos hablando, pero en Cuba no hay amateur porque todo el mundo, todos los atletas allí los mantiene el gobierno. Okay, así que son unos atletas esclavizados y mal pagados, pero son amateurs. Digo, son profesionales. Como eran profesionales los gladiadores de Roma, eran esclavos, pero eran profesionales. Okay, le daban comida, le daban la espada, le daban tal cosa, eso es lo que le pagaban. Okay, esto, y esto eran profesionales. Estos son profesionales también. Pero bueno, volviendo a la cosa,
Evidentemente en Cuba se ha deteriorado todo, va de acuerdo con la sociedad, ¿okay? Y el béisbol pues, lo han atacado por dos partes. Primero, porque ha caído todo el nivel social allí. Esto, con eso te caen las ganas de hacer las cosas, una serie de cosas. La segunda es que hay un cierto rayo de esperanza ahora, porque están saliendo. Primero, más clandestino, ahora arregladito, ahora es un negocio en gran parte de miembros del gobierno que despachan esos muchachos para acá por un porcentaje de lo que le van a dar. Eso es una cosa que nadie tiene las pruebas, porque esa cosa por eso lo sabe todo el mundo. ¿Okay? Pero el hecho que como tú eres un pelotero en Cuba y eres bueno, tienes una esperanza. Eso le da cierto impulso para desarrollarse, pero la meta está fuera de Cuba. Entonces, no. O sea, funciona por la esperanza de lo que hay fuera. Y claro, terminan fuera claro, cuando pueden. Cuando claro, no pueden, se quedan allí, se quedan tan opacos como todo el mundo.
Rafa, está la parte de la falta de desarrollo económico que tiene Cuba dentro de la isla que afecta a todos los ciudadanos. ¿Se le debe dar crédito, si apartamos esa parte que es una verdad, a las otras naciones que se están mejorando en cuanto a la pelota se refiere?
Claro, porque cada nación aporta algo para que eso pase, y eso es un sacrificio para el resto de la gente, no hay duda. Por ejemplo, en el país donde hagan un estadio, ¿okay? Le den equipo a los jugadores, etcétera, ese dinero lo puede emplear en otro tipo de obras, regalar una carretera, hacer un hospital. O sea, el pueblo se priva de algo para darle algo ese desarrollo. O sea, tiene un mérito, naturalmente. La gente habla del gobierno. El gobierno no somos nosotros en cada país, ¿okay? Cuando el gobierno te da algo es porque tú le diste dinero al gobierno, porque el gobierno no tiene sueldo. Entonces, tiene que quitarlo de otro lado. Tan así que ahora, por ejemplo, hay un problema. Pero hay un país que tenía unos juegos y lo acaba de suspender porque dice que van a poner dinero en un hospital. ¿Okay?
Así Pepe, que, ¿alguna opinión tuya en los últimos 30 segundos?
Estoy de acuerdo con lo que dijo Rafael, pero también yo sé que a veces hay malas rachas. Estados Unidos fue sede en la cuna del baloncesto de un mundial de baloncesto en el año 2002 y terminó en el sexto lugar de 16 equipos por debajo de Yugoslavia, Argentina, Alemania, Nueva Zelanda y España, con jugadores de la NBA. ¿Quiénes estaban ahí? Paul Pierce, Andrew Miller, Sean Marion, Baron Davis, Jermaine O'Neal, Reggie Miller, Antonio Davis, todos esos terminaron en el sexto lugar aquí en Estados Unidos en un mundial de baloncesto. A cualquiera le puede pasar una mala racha. Me está diciendo que vamos a hacer otra pausa. Damas y caballeros, regresamos después de cuatro promitos al duro y sin guantes por Radio Martí.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Ahora.
ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, este pasado fin de semana, Lewis Hamilton tuvo su peor carrera en años.
Ni terminó la carrera.
Así es. Damas y caballeros, no terminó entre los primeros 10. Bueno, parece que terminó en 11 lugar, o en 11º lugar. El piloto holandés de apenas 21 años de edad, Max Verstappen, fue el ganador oficial del Gran Prix alemán en Hoffenheim con una máquina Red Bull Honda. Así es, oyeron bien, esto no es un error. Número 2, Sebastián Vettel con una Ferrari. Ok, todo el mundo pregunta, ¿qué pasó con la Mercedes? Bueno, tranquilo. Número 3, Toro Rosso y Daniil Kvyat. ¿Qué?
Sí.
Número 4, Lance Stroll, Racing Point. Guajiro Peña se rasca la cabeza. ¿Quién es Racing Point? ¿Qué es lo que está pasando en el Gran Prix de Alemania? ¿Dónde está la Mercedes? ¿Dónde están los favoritos? Número 5. Carlos Sainz Jr. con una McLaren Renault, motor francés.
Eso okay. Sí, bravo, ¿no? Pero la McLaren siempre tiene.
Estamos de acuerdo.
Y la Renault es buenísima en eso.
Bueno, en la McLaren así comenzó pagando, Lewis Hamilton con la McLaren.
Está pagando casi 8% de dividendo.
Ah, menos mal que no está Demio aquí porque él te diría exactamente cuánto impuesto estarías pagando en ese 8%. Muy bien. ¿Qué pasó? En conferencia de prensa, Lewis Hamilton dijo que no había tenido una buena carrera y culpó a la lluvia.
Claro, es que, a ver, fue un premio, fue una carrera plagada por agua, uh-huh. Por también por colisiones e intervenciones. Correcto. Del carro de seguridad que es te alteran muchas cosas, ¿no? Y como te había mencionado, él no terminó, o sea, él no logró terminar la carrera. Significa de que hasta cierto punto este Gran Premio de Alemania fue sorpresivo para muchos.
Correcto. Ahora, Lewis Hamilton continúa siendo el puntero Así general es. Del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con 225 puntos. Ahora, tiene que estar un poquito incómodo porque Valtteri Bottas se monta con 184, sí. Max Verstappen con 162, Sebastián Vettel con 141 y Charles Leclerc con 120. No creo que Charles Leclerc pueda alcanzar a Lewis Hamilton, pero los otros cuatro sí lo podrían alcanzar, así que va a tener que cuidarse. La próxima manga del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se va a celebrar el 4 de agosto en Hungría, el Gran Prix húngaro, así que Lewis Hamilton y la Mercedes esperan ganar esa competencia y continuar sólidamente al frente del campeonato mundial. Bueno, en realidad, en lo que la escudería Mercedes sí tiene una sólida ventaja, 409 puntos. La Ferrari, 261. Ya aquí yo no creo que la Mercedes vaya a perder el título por constructoras. Y Red Bull Honda está en el tercer lugar, y luego la McLaren Renault en el cuarto puesto, y luego el equipo que le gusta mucho, el Guajiro Peña, Toro Rosso, está en el quinto lugar.
Eso es buenísimo.
El Guajiro dice que el Toro Rosso es una bebida que tiene mucha azúcar.
No. Toro Rojo. Pepe, ¿sabes qué? Por el bien de este deporte y por el bien de todos los deportes, es bueno ver que, digamos, otra escudería haya ganado. Es por el bien del deporte, para que haya un poco más de equilibrio. Porque sí, siempre esperamos de que Lewis Hamilton, que viene siendo el mejor piloto que hay actualmente, lo gane con la Mercedes, que como tú mencionas, va a ser difícil a que pierdan ese primer puesto. Pero qué bueno ver a Red Bull ganar un gran premio, este de Alemania, y que Toro Rosso se haya ubicado en el tercer lugar, porque le da otro sabor, ¿no? De que haya un poquito más de equilibrio en esta Fórmula 1.
Y mañana les voy a contar lo que hizo el piloto de Nueva Zelanda, Scott Dixon, en la más reciente rama del Campeonato Mundial de Autos Indy. Pero ahora, damas y caballeros, tenemos en línea, desde el Vedao, a Omar Tigres en Descarga Deportiva. Descarga Deportiva. En Descarga Deportiva. En Descarga. Bueno, Omar, había un eco ahí un poquito raro, no sé qué pasó, me pusieron en un túnel. Había un túnel ahí, el túnel del punto de no retorno. ¿Cómo estás?
Buenas noches, como siempre, un placer estar con ustedes. No, muy bien, muy bien. Un poco cansado de hacer ejercicio, pero muy bien, me siento muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, Omar.
Nosotros estamos contentísimos.
Omar, tienes que cambiar de orquesta para que lo haga más suave, ¿viste?
Omar, entiendo que Van Halen es lo que te entusiasma, lo que te inspira a que sigas corriendo un poco más para mantenerte un poquito en forma, ¿no?
Bueno, sí, desde jovencito, me admiro mucho. Cuando quieran vayan al Museo Smithsonian, ahí está la guitarra de Eddie en exposición, la Frankenstein, que es muy famosa guitarra, muy bonita, roja, con de línea roja y blanca y negra, muy muy bella. Yeah, sí, me gusta mucho esa música, me gusta mucho.
Omar,
me gusta mucho.
Te veía trotando con el ojo del tigre, así como Rocky, te veía trotando a esa canción. ¿Tú te acuerdas de Eye of the Tiger?
Sí, cómo no, claro, Survivor, el grupo, muy bueno. Sí, me gusta mucho la música, yo soy un seguidor de la música, me gusta la música, me gustan las aves. Contaba Carrillo que me gusta mucho la ufología, porque tuve una situación, una ocasión hace muchos años, y verdaderamente estudio todas esas cosas. Siempre busco la manera de tener la mente ocupada.
Yo te dije que sí. Te iba a poner en contacto con Esteban, el hijo que yo adquirí cuando me casé con mi esposa, porque es sí. El hijo de él, que es ornitólogo aficionado, ¿no? Es lo que sí. Es un administrador de gobierno. Pero hoy fue un día muy esclarecedor para mí, Omar, porque hoy me explicaron aquí quién es Van Halen.
Mario Escuchón.
Tú sabes que yo en la cultura pop no soy sí. Muy bueno. Vaya, que le dijiste, yo no conozco absolutamente nada de música popular. ¿Okay? Solamente la que me cantaban cuando oía y salía. Yo jamás en mi vida he puesto en el radio de automóvil música, ¿okay? A no ser jazz o música clásica.
Pero entonces, a mí me extraña algo de Omar Tigres, que él siendo un detroitólogo, sí. Se puede decir así de esa manera, sí. Que no haya trotado con la música de Madonna. Porque ella nació en Detroit, se crió en Detroit.
Bueno, pero Detroit tiene muchas cosas.
Que tiene un lugar especial para Madonna también, Motown, nuestro querido Martínez.
Bueno.
Puede trotar también con Diane Ross cantando. Y la Supreme, porque son de ahí.
Yo pienso que ahora puedo usar para motivar mi vida cualquier cosa menos los Tigres de Detroit, porque están tan mal. Que de verdad que no inspiran ni a los fanáticos más desmedidos como yo, la verdad, sinceramente.
Sí, sí, bueno,
pero no, estoy a la expectativa ahora de los cambios. Hoy la noticia que está publicando una página de Detroit es que los Yankees están súper interesados en Matt Boyd y Chen Green para hacer un cambio. Ellos tratarán de incluir a Clint Frazier, a Esteban Florial, que es un prospectazo que tienen ellos, y quizás algo más, es la noticia del momento. Porque Nicolás Castellano, que han tratado de cambiarlo desde el año pasado, creo que ahora se acaba de eleccionar, no sé si la elección será seria, y los Cachorros estaban también interesados en él, pero bueno, no parece ser que con ese tipo de situación, por lo menos ahora el 31 de julio, no creo que pueda ser cambiado, quizás a lo mejor en agosto, el 31 de agosto. Es la noticia que tengo hasta este momento.
Había un rumor bien grande de que los Indios de Cleveland estaban interesados en canjear por Yasiel Puig de Cincinnati.
Sí.
Y tú sabes que hay una sección en las grandes ligas que no solamente se llama la sección de los rumores, sino que de los chismes. Es la única página seria en el mundo que tiene esto.
No, que hay una cantidad de rumores. El caso es que Puig va a ser agente libre después de salir de los Dodgers para Cincinnati. Está teniendo buena temporada y agente libre. Están buscando la manera a ver de hacer un cambio para no tener que pagarle el Cincinnati una cantidad de dinero enorme, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa.
Exactamente. Bueno, los Tigres por Matt Boyd hay tres equipos muy interesados: los Yankees, los Astros y los Bravos de Atlanta y el Minnesota. Están pidiendo Ávila, Alex Kirchhoff de los Twins, en el caso de Atlanta Drew Waters, un jardinero, y en el caso de los Astros Kay Tucker, que tiene fama de ser un gran bateador en ligas menores, es muy jovencito, lo subieron y no logró batear bien en las mayores, pero bueno, es un prospectazo y muy joven, hay que trabajar con él.
El caso del Detroit, Ávila, que es el gerente presidente del equipo, dice que él está interesado en buscar varios peloteros, porque últimamente han perdido todos los peloteros que tenían condiciones, así se ha quedado Castellano, se ha quedado solito ahí, y Cabrera, que está viejito ya.
Exacto. Ellos han tratado en los últimos drafts de irse por los lanzadores. Y ahora están, este año ya fueron por un jardinero que luce muy bien, y tratarán ahora en los cambios también de buscar jugadores de posición.
Atención, que me acaba de entrar el cintillo. El shortstop cubano de los Rojos de Cincinnati, José La Candelita Iglesias, conectó un gran slam contra los Piratas de Pittsburgh.
¡Oh! Esa noticia estamos dando todos los días, bateando barbaridad.
Los cubanos están acabando este año. Acabando están los cubanos.
281, esto es lo que está bateando José La Candelita.
No, y otra de las cosas, hablando del Detroit, y lo dejó de ir ahí sin estar ganando dinero, lo dejó de ir, y mira qué clase de Cincinnati se salvó, ¿sabes?
Sí, lo pudieran haber mantenido un tiempo más. Candelita no es un pelotero caro. No sé por qué, tampoco es que... No sé, imagínese. Tratando de que ese equipo... Está muy mal ahora, pero tengo una gran esperanza que en el futuro, no muy lejano, formen otra vez un gran equipo, la verdad. Porque es que los fanáticos lo están pidiendo. Hay mucho disgusto en Detroit, porque nadie quiere estar como van ellos, que estoy seguro que van a perder más de 100 juegos. Está peligrando el año 2003... que fue que los Tigres perdieron más de 100 partidos.
Sí. Y yo me recuerdo, yo cuando él estaba con el Detroit, y Leland era el manager, dice Leland, este chiquito no tiene que batear nada, de la forma que juega el señor Stoy, jamás yo he visto algo parecido, y era cierto. Sí. Yo lo vi varias jugadas, y sin embargo ahora se ha convertido, la calle siempre estaba hablando bien de él, porque, oye, Peña, Iglesias metió dos hits, Iglesias empujó dos carreras, increíble.
No, pero él siempre ha bateado bien. Okay. Bien, no ha sido un super bateador, pero ha bateado bien.
Sí. Una pregunta: ¿quién, para ustedes, los entendidos, quién sería mejor fildeando? ¿Rey Ordóñez o José Candelita Iglesias? Los que lo vieron jugar.
Estoy pensando.
Yo te diría, lo que pasa es que Ordóñez fue un, como dicen aquí, el flash in the pan, como tiene un sartén, pasó rápido, ¿te das cuenta? Pero sí. Ordóñez, los años mejores de Ordóñez en fildeo, yo creo que son mejores que los de Iglesias. padre que duró menos. Por cierto, estoy mirando los números de Iglesias. No, Iglesias batea de por vida 2.71. Que para un shortstop regular es muy bueno. Para un shortstop con las manos que tiene,
es buenísimo. Eso es excelente, sí.
Exactamente.
Okay. Es verdad.
Así que, y tiene, bueno, no es un bateador de home.
Pero para que tú veas, los Orioles de Baltimore tuvieron un shortstop durante 15 años que se llamaba Mike Belanger, que bateaba 240.
Sí.
Y fue el shortstop de todos los días, todo el mundo lo adoraba.
Pero recuerda que cuando hace el equipo de los Orioles, lo que tenía era un mundo de peloteros.
No hacía falta nadie. Lo que tenían que batear, ¿no? El tipo podía batear cero. Que
y un picheo que metía miedo. Hoy en día no hay dinero para pagar lo que tenía el Detroit en esa época.
Los Orioles. Era la época que hacían el entrenamiento de primavera aquí en Miami. Mis hijos crecieron con ese equipo.
Okay. Y yo me recuerdo que la segunda base de David Johnson decía, Belanger, toca la bola, por favor.
Sí, recuerdan la serie del año 79, Pirata de Baltimore.
Sí. Yo la tengo grabada todavía en DVD cuando los Piratas de Pittsburgh estaban a un out de la eliminación de perder la Serie Mundial y ganaron 4-3, viéndose abajo 3-1. Pero sí, tú sabes que los Orioles de Baltimore tuvieron prácticamente el mejor equipo del béisbol de las grandes ligas durante 10 años y solo pudieron ganar una Serie Mundial. Es el síndrome de los Bravos de Atlanta.
Sí, exactamente, sí. Pero en esa época, figura de tú, había muchos equipos, que el equipo de los Yankees, el equipo que ganaba a todos
los... Los Yankees estuvieron fuera.
Era difícil. En grandes ligas es difícil ganar las Series Mundiales. Bueno, las Series Mundiales no se ganan tan fácil en grandes ligas, no creo.
Por eso yo me siento curioso. Por eso me siento curioso de mi equipo, que fue en el 2006 y fue en el 2012. Perdió la Serie Mundial, pero llegó a la Serie Mundial.
Exactamente, pero el caso de los Yankees, tú dices, han ganado 27, pero busca para que tú veas cuántas han perdido. Una barbaridad. 11, el negocio 10, es 12, ganar, la, 12. Ganar la temporada regular.
Lo cual quiere decir que estuvieron en Serie Mundial muchas veces. O sea, estar en Serie Mundial ya, señora, aunque no la gane, es muy bueno. ¿Okay?
Es verdad. Oye,
por cierto, el equipo de Baltimore, en esa etapa de oro de Baltimore, era propiedad de un abogado de aquí de Miami. Se lo vendió al dueño que agarró después y el tipo desbarató el equipo. Y más nunca el Baltimore ha sido igual.
Usted sabe que yo nunca he entendido a aquellas personas que opinan cuando un equipo de ellos va a una final y la pierden. Dicen, no, pero ¿para qué ir a la final? Yo prefiero no llegar a la final y perderla. O sea, si voy a llegar, que la ganemos. Pero si voy a llegar para perderla, prefiero no ir. Yo eso nunca lo he entendido.
No,
porque
como
hizo Mar Tigres. O sea, la realidad
llegar a la Serie Mundial es un triunfo.
Pero por supuesto. Y es que la única manera que usted va a tener la posibilidad de ganar es estar en el juego más importante.
Sí.
Si no, entonces, ¿qué oportunidad tiene?
Cierto. Yo, aquí también, aquí pasa otra cosa que me molesta mucho. Muchos cubanos, muchos que yo conozco, que somos amantes del béisbol, me dice, ¿por qué se encaprichan en decirle a los cubanos americanos cubanos? Y yo les explico que sí son cubanos, aunque hayan nacido en los Estados Unidos, porque su mamá y su papá son cubanos y hablan tanto español como uno, la mayoría de las veces su forma de estilo de comer es al estilo cubano también. ¿Qué opinan ustedes sobre eso?
Y el modo de pensar, dile a mis dos hijos que son dos gigantes, que no son cubanos, pero tú vas a clase de lío que te metes.
Seguro. Seguro.
Y nacieron en Miami Beach, ¿okay? Pero a ellos salen de aquí, ahora mi hijo mayor está en los Panamericanos precisamente, recogió la bandera mía, está allá, invitado por los Panamericanos. Y él, donde quiera que te dice, ¿de dónde tú eres? Porque como vean hablando español o hablando inglés, etcétera. ¿Y dónde tú eres? Y dice, yo soy un cubano de Miami. Esa es la forma, ¿ok? Pero fíjate, aquí los americanos consideran eso también así, tú sabes. Y la historia nuestra, la historia nuestra debería enseñarle un poquito a la gente. Nuestro primer presidente era ciudadano americano. Es más, ganó las elecciones siendo un profesor de la universidad en Pensilvania. Ok, nosotros hemos tenido Núñez Portuondo. Emilio Núñez Portuondo fue embajador de las Naciones Unidas, embajador en Washington y presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y nació aquí, porque siempre hemos estado exilados. Entonces nacen aquí, crecen allá y viceversa, sí. ¿Ok? Cantidad de gente. Y hay una serie de americanos, señores, muy importante. John Sununu nació en Cuba, pero tú le dices que John Sununu es cubano. No, él dice que es americano, él nació en Cuba.
Correcto, ¿okay? Rafael, es que cualquier país normal reconoce la ciudadanía de sangris que es él en este caso, el ciudadano nacido en el extranjero. Bueno, viste cómo comencé, cualquier país normal, okay. Sí, claro. Gobierno normal.
Bueno, en Europa es la única cosa, para que sepas, en Europa tú eres lo que son tus padres y tu origen, no importa que... Mira, los turcos que llevan a Alemania 15 generaciones son turcos, no los reconocen como alemanes, y ellos se sienten turcos. Entonces, su cultura
es el orgullo
turca.
De la ascendencia o la descendencia.
Entonces lo que pasa es que los cubanos son una isla y desgraciadamente, como tú sabes, ahora no tienen roce ninguno. Son una gente que no tiene ninguna cosa de esta. Pero eso nada más que lo dicen los cubanos de la isla ahora. No, pero esa gente, el resto de la gente está encantado de la vida. Los colombianos, cuando hay un hijo de colombiano que nace en tal lado, todo el mundo dice es colombiano y está muy contento que sea colombiano. Los cubanos allá son los únicos que están poniendo un problema con eso.
Exactamente, por eso ya yo tengo la respuesta y por eso la he defendido siempre, a capa y espada, ¿verdad?
Guajiro, ¿cuál es tu? ¿Qué vas a aportar tú a este comentario?
No, claro, cuando me falta hablando las cosas, hablando, me gusta oírlo porque yo prefiero oírlo que yo decir una barbaridad, ¿ok? Así que tú cállate.
Bueno, sí, en ese caso sí, todos preferimos eso.
Así que tú cállate la boca, ¿ok? Que se calle la boca, ¿no?
Esto es un problema de...
Esto es al duro sin guantes.
Sí, de insularidad. Okay, nosotros somos una isla, okay, y tenemos que entender que el mundo es un mundo mucho más conectado de lo que está. No ahora que hay una situación anormal en nuestro país, sino siempre.
Bueno, ¿qué te parece, Omar? Si te mantienes en línea, vamos a hablar sobre tu segundo deporte favorito, rapidito, el balompié 2. El balompié 2. Bueno, el túnel me está dando muchos problemas. Hay un eco. Y encima tengo el Guajiro Peña aquí haciéndome competencia. Omar, estábamos hablando hace más de 2 horas, o casi 2 horas, sobre el Real Madrid-Barcelona este año, como el Barça se ha armado, y el Real Madrid básicamente... Lo mismo de siempre. Gareth Bale se va o viene. James se va o no va a jugar. Estamos en lo mismo mientras el Barcelona se ha armado. ¿Cómo tú ves la cosa este año?
Bueno, aquí en Cuba, muchos fanáticos que eran de Real Madrid están decepcionados porque se fue Cristiano Ronaldo. Y ya no son de Real Madrid. Yo no entiendo eso. Te lo digo así, no lo entiendo. En materia de fanatismo... no creo que porque es como que Miguel Cabrera se vaya de Detroit y yo diga, bueno, ya yo no soy más de los Tigres porque Cabrera se fue. Con respecto al fútbol, Pepe, yo generalmente no lo sigo mucho, yo me sigo mucho el baloncesto y el béisbol. El fútbol lo comparto con un amigo que vivimos cerca, que es muy fanático, y siempre que voy a su casa, él está viendo el fútbol, y entonces yo lo comparto con él. Pero no sé, no sabría darte una gran explicación al respecto, porque te lo digo sinceramente, no lo sigo mucho. Y uno de los motivos es por cual no lo sigo, antes sí, pero ahora no, es producto que han querido bombardearnos tanto con fútbol, ¿no? que el béisbol lo han enterrado. Entonces eso me ha dolido tanto que creo que la cogí con el fútbol.
Claro, claro, tienes un rechazo. Sí, simplemente sí. Por eso que están haciendo dentro de la isla. Sí. Sabes que quería hacer un apunte acerca de lo que mencionaste de CR7, de Cristiano Ronaldo y cómo muchas personas ya no son del equipo de Real Madrid. Yo en ocasiones lo he mencionado aquí, Omar, y he dicho cómo dentro de Cuba estos dos grandes fenómenos, lo que es Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, han hecho de que el interés dentro de Cuba sea mucho mayor. Sabemos exactamente la cercanía que han tenido lo que es Cuba con España, porque fue el último país que se desvinculó del yugo español. Y hasta cierto punto eso hace de que tengan un nexo mucho más cercano con todo lo que es español, a diferencia de todas las otras, de todos los otros países del continente americano de habla hispana. Pero al Cuba no tener, digamos, un fútbol de alto nivel, porque se han concentrado más en otras disciplinas de las cuales ustedes tienen mucho orgullo, lo que es la pelota, el boxeo, etcétera, etcétera, en las disciplinas que han tenido dentro de los Juegos Olímpicos también. El fútbol no ha sido así. Con el fenómeno de Cristiano Ronaldo y Messi andando desde hace una época, yo siempre he mencionado que no solamente el cubano, sino cualquier ser humano tiene el interés por lo bueno. Todo el mundo quiere probar el mejor queso del mundo. Todo el mundo quiere probar el mejor vino del mundo. Todo el mundo quiere visitar las bellezas que hay por el mundo. El cubano tampoco es tonto en ese aspecto. Tiene un buen gusto. Quiere ver a los mejores jugadores jugar, tanto en fútbol como en baloncesto, como en cualquier otra disciplina deportiva. CR7 y Messi lo único que hicieron fue catapultar ese interés. Por eso yo a veces cuestiono y digo, cuando ya no esté CR7 y Messi, hasta cierto punto baja un poco ese nivel de interés. No porque ya no quieran ver el fútbol, porque es que ver el fenómeno de Cristiano Ronaldo y cuando estaba ahí en una competencia mano a mano, de tú a tú, en la Liga Española, todo el mundo quería ver eso. Entonces, ahora que se fue CR7, claro, esos fanáticos en sí seguían al Real Madrid por el jugador. Ahora posiblemente les guste la Juventus, porque son fanáticos del jugador, de la figura, que al fin y al cabo las figuras son las que mueven las piezas. Y no hablo de cualquier figura, hablo de los íconos, los que se convierten en las grandes figuras de todos los tiempos, como un Pelé, como un Maradona en su tiempo, como lo es Messi ahora, o CR7, como lo fue Michael Jordan en el baloncesto, como lo está haciendo LeBron James, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, dentro de Cuba hay muchos compatriotas tuyos que siguen a LeBron James. Y seguían al Miami Heat cuando estaba aquí con el equipo local de Miami. Pero ahora lo siguieron en Cleveland y ahora son fanáticos de los Lakers. ¿Por qué? Más que todo por la figura. Y por eso es que a mí no me ha sorprendido de que muchos, porque ya lo venía escuchando, de que bueno, yo sigo a Cristiano Ronaldo y no al Real Madrid. No, porque se siguen a esta figura que son los que hacen la diferencia.
Pero cuando venga Mbappé al Real Madrid el próximo año, ya tú vas a ver que van a seguir otra
pero
vez.
Pero por supuesto, estoy de acuerdo contigo.
Yo estoy seguro de eso, el año que viene seguro hay que contar con ellos.
Ay, Dios mío, mira esto, Guajiro Peña dando su opinión de fútbol. Vamos con la última sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tres resultados parciales en este momento en el sexto inning. Washington derrotando a los Bravos de Atlanta 2-1. Cincinnati aplastando a los Piratas de Pittsburgh 10-2 en el quinto inning. Y los Miami Marlins derrotando 7-4 por ahora en el sexto episodio a los Diamondbacks de Arizona. Acaba de comenzar Toronto en Kansas City 0-0 en el tercero y acaba de comenzar Dodgers y Colorado 0-0 en el primero. Más tarde, Detroit, el equipo de Omar, contra los Angelinos en Anaheim y Baltimore contra San Diego.
Recibí una carta de Bruce Robinson que nos manda a regalar una chapa del béisbol de Major League y esa la voy a rifar. Se han jugado 19.507 peloteros han jugado hasta el momento el año en Grandes Ligas. Parece bobería, 19.507 peloteros hasta el año y contando. Así que
Omar. Bueno, me están diciendo
Omar, un abrazo.
Un abrazo, ya no. Gracias. El Guajiro te robó los últimos 20 segundos.
No, igualmente me están diciendo para usted, un abrazo grande.
Que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, Omar, tú eres parte de nuestra rotación. Sí, damas señor. Y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí en El Deporte, en Radio Martí, tengan todos muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Ahora vienen las noticias.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.